José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. En Madrid, River Plate, campeón de la Copa Libertadores, le ha ganado 3-1 a Boca Juniors en la prórroga. Cuando Boca se quedó con 10 en el inicio de la prórroga, River tuvo pinta y cara de campeón, aunque fue perdiendo en el inicio del partido, después del primer gol que había conseguido Benedetto para Boca Juniors. Empató Prato y luego se fueron a la prórroga. Ahí Quintero y Piti Martínez hicieron el 3-1. Así ha sonado en la radio argentina.
Y se viene el tercero de River y la cambiaron, el piti gol. River 3, Boca 1, River campeón de la Libertadores. River campeón de la Libertadores. Gol.
El Piti Martínez hizo el 3-1, corriendo solo hacia la portería de Boca cuando el portero de Boca estaba intentando hacer el gol del empate para su equipo. Bueno, que sepan que han pasado otras cosas en la vida, como por ejemplo en la Liga Española. Ha ganado el Real Madrid en Huesca con un gol de Bale en el minuto 8 en un partido marcado por el viento, así lo han dicho los jugadores. Ha jugado bastante mal el Real Madrid, pero le ha ganado al Huesca. El Eibar y el Levante han protagonizado el partido con más goles de la jornada. 4-4 esta mañana. Iba ganando 2-1 el Levante. Se puso 4-2 el Eibar y terminó el partido en 4-4. Y esta tarde ha ganado el Valladolid en el campo de la Real Sociedad. 2-1 con goles de Toni Villa y Antoñito. El de la Real lo hizo Oyarzábal. Y hace un rato el Betis le ha ganado 2-0 al Rayo Vallecano con goles de Lo Celso de penalti y de Sidney. En segunda división, que está muy emocionante la liga, esta mañana ha ganado el Reus 1-0 al Alcorcón, que era uno de los equipos que hasta el momento comandaban la clasificación. Luis Gustavo de penalti, por cierto que lo del Reus ha contado Fouto, luego estaremos con él, se va arreglando lo de los problemas económicos, o está arreglado. Cádiz 1, Rayo Majadahonda 0, Elche 0, Sporting 0, Lugo 4, Las Palmas 2 y Zaragoza 0, Córdoba 0. Y ahora al Bernabéu, ahí está Rubén Martín, que ha contado un partido histórico, la primera vez que una final de la Copa Libertadores se jugaba en Madrid, en España, en el Santiago Bernabéu. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo está el estadio?
El estadio está todavía a la mitad lleno, que es la mitad que corresponde a River Plate, porque los futbolistas del Muñeco Gallardo están dando la vuelta de honor que les acredita como campeón de la Copa Libertadores 2018. Ahora están todos en el centro del campo con la medalla colgada al cuello, ofreciendo la copa al fondo norte, que es donde se ubicaban los aficionados de River Plate hoy, y se van a hacer la típica foto que se hacen todos los equipos campeones, en este caso el campeón de América, con la foto en el centro de la portería, todos los integrantes de la plantilla, que ahora mismo, no sé si lo escucharéis por el ambiente, se van a tirar en plancha al césped ahí. Y se tiran en plancha al césped y lo celebran con su afición. Mientras que los de Boca se han ido justo en el momento en el que River iba a levantar la Copa de Campeones.
Creo que está ya en la zona mixta Antonio Ruiz para recoger las impresiones de ganadores y perdedores. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches desde esta zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, donde en breve van a empezar a desfilar los protagonistas. Y bueno, tenemos claro, yo lo decía en la transmisión, perder como pierde Boca para mí es ganar, porque un equipo que muere de esa manera, que es capaz de dignificar la profesión de futbolista como lo ha hecho hoy Boca Juniors, está claro que no gana la Copa y se lleva el disgusto, pero yo si fuera seguidor de Boca tendría ahora mismo todavía más fe en este equipo para el futuro, porque te ha dado mucho en esta final. No ha ganado, está bien, no ha ganado. También ha sido duro jugar, acabar jugando con 10, uno cojo, el otro en el suelo. O sea, ha sido épico, ¿no? Y ha sido muy bonito. Y
no me ha quedado claro con quién ibas esta noche.
No, pero River justo campeón. River tiene, ha demostrado también el nivel que ha exhibido hoy en el Bernabéu, su nivel de equipo campeón también, pero ha sido precioso, ha sido un partido divino que hemos disfrutado todos y millones de telespectadores en todo el mundo.
¿Experto en zonas mixtas difíciles, esta qué pinta tiene?
Y como todas las que son difíciles.
Está difícil, ¿no? También. Bueno, sí, iremos escuchando a los protagonistas. Estás abierto, por supuesto, para pedir paso. Hay un montón de compañeros de la redacción de deportes de la cadena COPE, del tiempo de juego, desplegados por Madrid, porque una de las grandes noticias de este partido es que sepamos, hasta el momento no ha ocurrido nada. Ha sido un éxito de organización. hay que confiar siempre en la policía española, una de las mejores del mundo. Crucemos los dedos hasta que todo el mundo esté en su casa, pero de momento no ha pasado nada. En la salida de los ganadores y de los perdedores está, por ejemplo, Ángel García, creo que con los ganadores. Hola, Ángel.
Hola, Corro, buenas noches a todos. Empiezo por donde lo dejas tú. Ni un solo incidente en la salida de los aficionados, tanto la gente de Boca como la gente de River, absolutamente respetuosa. Eso sí, son polos opuestos. Veo muchas lágrimas, muchas, en las caras de los aficionados de Boca, y veo muchas sonrisas de niños, de mayores, de abuelos, de todo el mundo, sonrisas de oreja a oreja y alguna lágrima, pero estas de alegría en los aficionados de River. Pero me he encontrado con una historia, Corro, que yo no me la creo. Hola, ¿cómo te llamas?
Alexis.
Alexis, ¿me quieres decir que el primer partido de toda tu vida que has visto de River Plate, siendo enfermo de River Plate, es este?
Sí, sí. Yo me crié en Estados Unidos, de los 9 me fui a Argentina y no, nunca tuve la oportunidad, nunca tuvimos mucha plata, ¿viste? Y ahora me fui de Estados Unidos, estuve muy poco en Argentina y me vine para acá, entonces siempre tuve esa gana de verlo. Y ahora, no sé, cuando me enteré que el partido iba a ser acá, fue una emoción, agarraba a mi mujer, la abrazaba y lloraba y por cierto, gracias mi amor por dejarme venir, te amo. Que sin ella no podría haber venido.
Pero que casi no tenías plata ni para la entrada.
Es más, todavía no tengo plata para la entrada. Conocí a un tipo por Facebook que tenemos en común la filial de River en Málaga, filial extraordinaria. Y el chabón se ofreció a pagarme la entrada y que yo se la pague como pueda después arreglamos. Todavía ni lo he visto, lo estoy buscando para verlo, para agradecerle, le debo la vida.
Le debes la vida. ¿Qué has sentido ahí dentro? 3-1. No, final de Libertadores, a Boca Juniors, no a cualquier otro, y River campeón.
Impresionante. Mira, las piernas las tengo débil, no puedo, no sé qué sentir, no, nunca he sentido nada así. Mira que acabo de tener una hija y tengo otra en camino. No sentí ni esto cuando nació mi hijo.
Que no tenga tu mujer, por favor, que no tenga tu mujer.
No le voy a mostrar esto, pero es una cosa, es impresionante, boludo. No,
Boca,
casi ni llego, casi no tenía viaje, me levantaron de última hora para venir hasta acá. No, no sé cómo explicar lo que siento, no... No sé, me puedo morir tranquilo. Puedo morir. ¡Es un dolor! ¡Vamos, River! Increíble.
Ahí tienes, no sé qué más preguntarle, Corro. Alexis, primer partido de toda su vida que ve a River Plate.
Gracias por esta oportunidad, Florentino.
A Florentino también le da las gracias aquí, da igual. Primer partido que ve en su vida de River Plate y ha visto esto, el partido que nadie olvidará jamás, mucho menos Alexis, el primero de su vida.
La cuarta Copa Libertadores de River Plate conseguida en Madrid. Con los perdedores, con la cara de los que no han ganado, está Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Muy buenas noches a todos. Ya desde el que iba a ser punto de celebración, desde la Plaza de Colón de Madrid, que puede pasar por ser hasta la hora de la noche, Corrochano, el lugar más seguro, más tranquilo y desde luego más aburrido de toda la capital de España. No hay nadie en Colón. Mira que estoy ahora mismo aquí en mitad de la plaza, en una de las fotografías, en una de las postales más impresionantes que ofrece Madrid, la ciudad de Madrid, pero es que no hay absolutamente nadie. Me gustaría hacer una historia humana como la de Angelito García, pero estoy en la más absoluta soledad.
Tú en sí eres una historia humana, o sea que no te preocupes.
Sí, eso también es cierto, me puedo entrevistar a mí mismo. Iba a ser el lugar de celebración, el punto de fiesta en caso de victoria del conjunto de Boca Juniors, pero todo se va a trasladar a unos metros de aquí, a la céntrica plaza de Sol. Bueno, aquí el hecho de que no haya nadie lo demuestra incluso que me decían ahora responsables de la policía que se ha levantado incluso el dispositivo de seguridad, el dispositivo policial que había previsto en caso de celebración de Boca Juniors, con lo cual se va también la policía, el tráfico normal, muy fluido y con pocos coches de un domingo a estas horas en Madrid, y lo dicho, la afición de Boca que primero, por protocolo de seguridad, va a salir después que la de River, va a tardar todavía algunos minutos, quizá a lo mejor una hora en abandonar el Estadio Santiago Bernabéu, y segundo, me decía la policía, se van a dispersar por Madrid, hoteles o discotecas o lugares de fiesta, o lo que cada uno quiera hacer, pero Colón, muy bonito, precioso, Colón en Navidad, pero aquí no hay nadie y no lo va a ver Corrochano prácticamente durante toda la noche.
¿Ondea la bandera española?
Ondea la bandera española detrás de mí, sí señor. Ondea la bandera española y están los árboles de Navidad ya apagados y un tráfico, como digo, bueno, pues de gente que ya volvió a casa, que mañana es día laborable, se acabó el puente, pero lo que podía ser una fiesta en azul y en amarillo va a quedarse en la soledad de la Plaza de Colón y, bueno, pues a unos metros de aquí a lo mejor nos llegan ecos de lo que sea esa gran fiesta de River Plate en la plaza, en la Puerta del Sol.
Estaría escuchándote toda la noche. Si hay algo más, aquí estamos para que lo cuentes. Un abrazo, Alcalá.
Muy bien.
Hasta luego. De la Plaza Colón, donde iba a celebrar Boca, al lugar donde debe celebrar River Plate. Ahí está Luis Basteiro en la Puerta del Sol. Hola, Luis.
Hola, Corro, buenas noches. Y donde ya lo están celebrando un pequeño grupo de aficionados de River Plate, que obviamente no ha visto el partido en el Santiago Bernabéu, pero que cantan ya celebrando la cuarta Copa Libertadores del conjunto argentino. Hay muchísima seguridad hasta 10 furgones de la Policía Nacional, además de policía local y demás cuerpos de seguridad del Estado. Está vallada la fuente, la boca de metro, también el Oso y el Madroño, y por ahora se van acercando más curiosos que aficionados de River, pero según dice la Policía Nacional, es incalculable el número de seguidores de River que se van a acercar hasta la Puerta del Sol para celebrar la cuarta Copa Libertadores del conjunto argentino.
Un gallego contando el éxito de River Plate en la Puerta del Sol. Estaremos ahí, por supuesto, para escuchar a la afición de River Plate, que hoy está más que contenta después de ganarle a Boca Junior. Como digo, estamos en todos los puntos de la capital de España para contarle lo que está pasando. Creo que en las inmediaciones todavía del Santiago Bernabéu, con la tristeza está también Ángel García.
Sí, hay que acompañarles también, Corro. Hay que acompañar a los aficionados de Boca. ¿Cómo te llamas?
Soy Matías.
Matías, lo has pasado muy mal, tío. Estoy viendo la cara y lo has pasado muy mal.
Un poco sí.
¿Cómo se recupera uno de esto? Que River te gane una final de Libertadores.
Y me pasa que hay Libertadores, pero bueno, no pasa nada, tampoco es para tanto.
No.
Nosotros tenemos 6 Libertadores.
¿Y ellos?
Y ellos tienen 3
con 4, esta. 4 con esta, ¿eh? 4 con
cuatro,
esta. Pero esta vale doble, triple o cuádruple, ¿no?
No, vale lo que vale.
Vale lo que vale.
Vale lo que vale.
No me vas a convencer, amigo, ¿eh?
No, vale lo que vale, nada más.
¿Seguro?
Segurísimo.
No sé yo. ¿Has llorado o no?
Un poquito sí.
¿Mucho?
Un poquito, se me cayeron un par de lágrimas.
Me están mintiendo. No. Vale más de 2 y has llorado más de un poquito.
Se me cayeron un par de lágrimas.
Sí. ¿Y mañana se sigue animando a Boca o estás muy enfadado con ellos?
No, todos los días se anima a Boca.
¿Toda la vida?
Todos los días. Gano o pierda, siempre se anima a Boca.
Muchas gracias, campeón. Ánimo. Nada, me quiere engañar, Corro. Me quiere engañar. Dice que solo un par de lágrimas y yo creo que ha echado alguna más, ¿eh?
Ya se ha arrimado bastante, no está mal. Vamos a escuchar lo que se está contando en la radio argentina. Esta que suena a Radio Mitre.
Tuyo.
Sí, bueno, no soy quien para calificarme.
¿Pero encontraste los espacios? Sí,
me sentí bien. La verdad que me sentí bien.
Perfecto. Vos, el gol. Contame la jugada porque fue de las mejores jugadas silvanadas.
Impresionante. Hice una jugada de él, Juanfer. La verdad que con la calidad de pase que tienen ellos, entre tiempo habíamos hablado de eso. Si estábamos un poquito más precisos en esta cancha, nos íbamos a meter hasta abajo del arco. Bueno, el segundo gol también fue un golazo. Muy feliz. La verdad que hicimos un esfuerzo bárbaro para llegar hasta final. A principio de año yo te dije que venía a ganar la Copa. Y bueno, en un año lo conseguí. Y contra el mayor rival del club.
¿Y eso queda para la historia?
Sí, la verdad que hicimos historia. Estamos muy emocionados, la verdad que no lo podemos creer.
Nacho Martínez,
bueno,
jugador de River.
Tenemos un grupo bárbaro, hicimos un esfuerzo bárbaro y hoy se notó que fuimos superiores.
Vos estabas en un momento contracturado, parecía que no podías seguir, hiciste el esfuerzo por el partido, por la importancia.
Sí. En un momento tuve un golpe también y eso me hizo renguear un poquito, pero después la verdad que pude aguantar bien hasta que decidieron sacarme.
¿Por qué ganaron la Copa?
Creo que porque durante los 180 minutos fuimos superiores. En la Bombonera del primer tiempo creo que creamos muchas situaciones de gol y hoy creo que el partido fue parejo, pero lo supimos ganar en el segundo tiempo suplementario.
¿Se van derecho para el Mundial de Clubes o van para Buenos Aires?
No tenemos ni idea, queremos disfrutar porque la verdad que ganaron la final de Libertadores a Boca, no creo que se vaya a dar de nuevo. Y bueno, 2 finales en un año, ganarles es importante. Disfrutaremos hoy y mañana el entrenador dirá qué hacemos. Bueno, dejamos con el boliviano.
Bueno, ahí estaba Nacho, ahí estaba Prato. Les mando un abrazo grande a Betito Rosal, querido amigo que nos está escuchando.
Nacho Martínez y Prato en Radio Mitre, los dos ganadores con River Plate. A ver qué piensa la gente que sabe de fútbol en esta emisora de radio, en este programa en tiempo de juego. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué nota le pones al partido? Teniendo en cuenta que es una final, que Boca-River, ¿qué nota le pones al partido?
El partido yo creo que fue bueno. Empezó los primeros 39 minutos, ni una carrera, todo trabado, mucha tensión, como las finales de Copa de Europa de los 80 o los 90. Donde nadie quería perder, muchas faltas, pero a partir de Benedetto, de que el partido se abrió, empezaron las carreras, algunos espacios y después acaba épico, porque yo creo que el palo final de Boca eleva la historia de la final claramente. Pero un partido que si haces una lectura, ves que los jugadores a nivel individual no están a un nivel muy alto y no hacen que jugar en Boca o en River sea algo increíble. A nivel individual hay carencias y se nota que la mayoría de los talentos van fuera y de manera prematura. Y después a nivel colectivo, que ahí sí que se les puede pedir mucho a los entrenadores y que haya trabajo también, los dos equipos mostraron algunas debilidades de tal manera que se llegó al último minuto hasta el contraataque final y cualquier cosa podía ser, incluso que un equipo con 9 le empatase a uno con 11.
¿Quién te ha gustado mucho de los dos equipos, el jugador que más te ha gustado del partido?
Bueno, yo creo que Benedetto, bien, muy bien. Es una lástima que solo durase 60 minutos. Si es por condición física, pues no pasa nada. Si el chico estaba bien, a Barros Esqueloto le va a caer la Mundial, porque es un cambio impropio. Me gustó mucho Nández. Y después Quintero fue decisivo. A nivel de excepción, yo, pese al mérito de Piti, del tercer gol, no me pareció, le vi tardes mejores, no estuvo mal, pero si hablamos de los jugadores que quizás les falta tiempo o me decepcionaron un poco, yo creo que Palacios claramente, en la final, tanto en la Bombonera como en el Bernabéu, le quedó grande, necesita tiempo. Y después no vimos nada ni a Pavón, que en el Mundial, cuando había salido con Argentina, lo había hecho bien y podía ser factor decisivo, ni a Villa.
Marcos, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Ya saben que Ezequiel Palacios es el futbolista que suena para incorporarse al Real Madrid en algún momento, si es que finalmente ficha por el Real Madrid. Está saliendo del estadio Santiago Bernabéu, Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nota le pones al partido?
Bueno, yo le pongo, en cuanto a emotividad, le pongo un 10, porque ha sido realmente inolvidable la emotividad con la que se ha vivido el partido, el tramo final, la emoción. En cuanto al nivel técnico, le pongo un 5 pelado, siendo benévolo. Aunque es verdad que luego, cuando entró Palacio, el equipo mejoró en River bastante. Yo creo que a River le vino bien, entre comillas, empezar perdiendo, porque fue cuando el equipo se liberó.
¿Cuántos jugadores de estos jugarían en un grande de España?
Espera, que se me estaban pidiendo aquí una foto, perdóname.
Hazte la foto, tú tranquilo.
Ya está hecho. ¿Cuántos jugadores jugarían en España?
Sí, en un equipo grande de España.
En un equipo grande, grande, o sea, hablamos del top 5.
Sí, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla.
Yo creo que quizá Nández, en su estilo, probablemente Nández, el de Boca. Por los demás, yo creo que difícil. Bueno, quizá Quintero, que hoy ha estado muy bien, pero es muy, muy regular. Es un jugador de mucho talento, pero es muy regular. Creo que, como muchos, los dos, ¿no?
¿A Ezequiel Palacios lo ves para ir creciendo aquí, o no?
No, que el Madrid le traiga, si finalmente le trae, le ceda y le quedan un par de años realmente para hacerse jugador importante. Que tener en cuenta que, por ejemplo, no se le puede comparar con Vinicius, porque Vinicius vino, pero después de jugar ya 2 años en Flamengo, titular indiscutible, otro nivel. Yo creo que Palacios está muy por hacer todavía como jugador.
Un abrazo, Julio, gracias.
Un abrazo.
Debe estar cantando la gente de River Plate en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu.
Espera, a ver qué canta esta gente de River. A ver, ¿qué canta? ¿Vamos River campeón o qué cantamos?
Siempre yo te vengo a ver, Boca, empieza a correr, porque sea River Plate. Vamos River Plate, siempre yo te vengo a ver. Boca.
Ese que canta en primer plano, no hay duda que ha cantado mucho, ¿eh?
Boca no existe. A ver, más. Que el del medio se vuelve loco. Si no tiene voz, ¿qué hace cantando?
Estoy muy emocionado, estoy muy contento, boludo.
¿Pero por qué? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que no me he entrado todavía.
No sé cómo explicártelo, pero yo fui a Argentina por 4 días. Tengo la suerte viviendo en Barcelona y me tocó ver el partido acá, boludo. Esto es una gloria eterna. Pero
que me digas qué ha pasado, que no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado hoy aquí?
Ganó River 3-1.
Fue un abandono constante y ganamos. Fue un abandono constante. Con respeto, pero... Pimba.
No, deja.
Pimba, ¿entendés el pimba?
Entiendo.
No dije mala palabra.
Entiendo.
Pimba, dije.
Oye, ¿qué se le dice ahora a los chicos de Boca? Sin pasaros. ¿Cómo se les va aquí a...?
Yo les diría esto.
Sin pasaros, ¿eh?
Son muertos en vida.
Este es el famoso River Play. Bájense los pantalones.
Venga, vamos a acabar ya con lo último. Ahí están, así sale la gente de River. Yo también es que les arrimo el capote demasiado.
Bueno, de esta final seguramente salga un cántico para el futuro de River Plate, es evidente, después de ganarle una final de Copa Libertadores. Unos cuantos. Fernando Evangelio, que está saliendo también del Santiago Bernabéu. Hola, Fernando.
Buenas noches, Corro. El fútbol a veces sirve para esto, para la revancha. Ahora cada vez que un aficionado de Boca le cante a River que estuvo en la B, el aficionado de River tiene una respuesta bastante clara. O sea que... Y así siempre.
Escucha, que le tendrás que dar las gracias a Chato, que te animó a ir al partido, ¿no?
Chato es mi
hermano.
Ángel de la guarda.
Es mi hermano.
Es mi ángel de la guarda y además es el productor de DJ Fútbol. O sea que ya sabe que le quiero mucho. Le agradezco mucho el detalle.
¿Qué nota le pones al partido?
Pues estoy de acuerdo con Maldini, en emotividad un 10 y en fútbol, pues más o menos, bueno, él ha dicho un 5, yo le pondría un 3.5, un 4. La Copa Libertadores es más lo que hemos visto hoy en el Bernabéu que el partido que vimos en la Bombonera, que a mí me pareció muy muy atípico, muy impropio de Libertadores. Esperábamos vivir un gran espectáculo, pero la Copa Libertadores es más parecido a al fútbol que hemos visto hoy, al que vimos en la Bombonera. Es verdad, el final ha sido impresionante, casi surrealista.
¿Quién te ha gustado especialmente de los dos equipos? ¿A quién te traías para España?
Pues me ha decepcionado el partido que ha hecho Pitti Martínez, esperaba mucho más de él. Quintero sabía que era muy bueno, pero estoy de acuerdo con Julio, que es un futbolista muy irregular. Y además me decían que no está muy bien físicamente, o sea que tampoco tenía para jugar bien todo el partido. Ha sido un arma en la segunda parte de River y le ha salido bien al muñeco Gallardo, que es un buen entrenador. Y después, lo decía antes en tiempo de juego, me ha llamado la atención el detalle de Gago, que cuando el lateral de Boca se ha lesionado, Gago le ha echado una bronca al hombre y a los dos minutos no ha podido más y sin mirar a nadie se ha tenido que ir y ha dejado a su equipo con... Me ha sorprendido que Gago ni siquiera se quedara por lo menos arriba para intentar rematar.
Un abrazo, Evangelio.
Un abrazo.
Hasta luego. Creo que Rubén Martín ya está en la sala de prensa. No sé si ha salido el entrenador de Boca o está a punto de salir o qué nos puedes contar ahí abajo, Rubén.
Pues, Corro, buenas noches de nuevo ya desde la sala de prensa. No ha salido todavía ninguno de los dos entrenadores. De hecho, estaban terminando de festejar los futbolistas de River y ahora sí va a entra ahora mismo en la sala de prensa del Bernabéu el entrenador del equipo perdedor de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto. O sea, que va a empezar la rueda de prensa.
¿Cuántos periodistas puede haber en la sala de prensa?
Debemos ser unos 200 ahora.
No fastidies.
Sí. Debemos ser unos 200 periodistas los que estamos aquí en la sala de prensa. Hay mucha gente todavía.
Bueno, se ha quedado petrificado Barros Esqueloto cuando ha marcado el último gol, el tercero, el Pitti Martínez. O sea, ya estaba que ni se movía del disgusto que se ha llevado, ¿no?
Y la cara ahora mismo es de un semblante fantasmal. Se ha sentado, americana negra, y empieza la primera pregunta.
A ver, ¿qué dice? Vamos a escuchar un par de preguntas.
Sports y Radio La Red. Bueno, preguntarte por las sensaciones, el balance que haces del partido, después de lo que fue este encuentro frente a River, y en qué sentís que lo perdieron, en qué momento.
Bueno, antes que nada, quiero agradecer y felicitar a los jugadores de Boca por cómo han jugado. Incluso cuando fuimos uno menos o dos menos en el final, empujaron y pelearon y lucharon para tratar de alcanzar el empate. Después felicitar a River, que es el campeón, que ganó la Copa y la verdad era una final donde cualquiera de los dos podía ganar, eran dos equipos de primer nivel. Ganó River en un partido muy parejo, en un partido donde no hubo diferencias y quizá la diferencia fue el zapatazo de Quintero.
El segundo gol.
El segundo gol, el 1-2. El semblante de Guillermo Barros Esqueloto es de verdad, demudado. O sea, está como todavía no ha encajado el golpe. De hecho, a veces se le pierde la mirada cuando trata de explicarse. Yo no sé si es porque le vienen las lágrimas a los ojos o porque no termina de creerse todavía lo que ha pasado. Segunda pregunta.
En el juego no. Creo que el mismo partido se iba a dar en cancha de River o en Argentina, en cualquier estadio. Creo que en el primer tiempo manejamos bien la pelota, River no podía entrarnos, no tenía espacio, lo marcamos bien y llegábamos con juego al área de River. Y hasta el empate de River me parece que era siempre dentro de un partido parejo, ¿no? Nunca hubo algún equipo que se haya destacado por encima del otro. Ahora, a la hora de expulsar, a la hora de la expulsión de Barrios, ahí sí empezó a manejar más la pelota River y obviamente el hombre de más. En esta instancia, en ese momento donde estábamos en el alargue, se notó.
Bueno, Barros Esqueloto dando explicaciones. Es un día muy difícil, imagínense, que pierden contra el más directo rival una final de la Copa Europa. Es lo mismo, la que ha perdido Boca frente a River Plate, la final de la Copa Libertadores. Ha estado Mónica Marchante en el partido, Movistar partidazo. Bueno, en Vamos, contando lo que pasaba. Ha sido una pasarela de futbolistas, de gente importante. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo que pasa que no todos han estado aquí en el palco presidencial, aunque algunos sí que hemos visto, pero de verdad que todo lo que he visto hoy me quedo con el abrazo que se han dado, bueno, al lado de mí, el presidente de River, al acabar el partido, y Francescoli. Ha sido de verdad tremendo, o sea, el presidente de River con traje, con algo rojo colgado del cuello, llorando, la cara descompuesta de la tensión, de la emoción, llorando como un niño pequeño. y Francescoli prácticamente lo mismo. Se han abrazado, han estado unos segundos abrazados y de verdad que ha sido tremendo, o sea, realmente emocionante.
Donofrio, la gran estrella de River Plate durante mucho tiempo, Enzo Francescoli, un futbolista que quien no lo viera jugar es extraordinario. He dicho que han pasado un montón de futbolistas.
No,
Messi al final en un palco privado, ¿no?
En un palco privado, sí, sí. Hemos visto a James Rodríguez por aquí, estaba Griezmann también, pero en otro palco. Futbolistas, la verdad es que en este palco yo te diría que muy poquitos, pero sí estaba Diego Simeone con su mujer, bueno, todo el colorín que habéis visto, el presidente del gobierno, dos ministros, Florentino Pérez, que estaba en anfitrión, ya sabéis que es muy buen, un gran anfitrión, que recibe a sus invitados aquí, que sale a despedirlos, y la verdad es que no ha parado, ha sido un día tremendo de relaciones y de atender a sus invitados del presidente del Real Madrid. Y bueno, el presidente Buca directamente es que prácticamente no lo hemos visto, ha desaparecido. El que no ha venido, ha sido gran ausente, ha sido Luis Rubiales, porque a última hora de la tarde, pues una inesperada fiebre, estaba con 39 de fiebre, que si venía, que si no, y al final se encontraba tan mal que no ha podido venir al partido el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Griezmann ha lucido una camiseta de Boca en un palco privado. Messi en el palco privado estaba, he visto Busquets y Jordi Alba. Y luego, jugadores de la Juve, creo que en el palco de Cristiano Ronaldo han estado algunos de ellos, me parece. Dybala, Chiellini, alguno que ha contado Antonio Ruiz. ¿Y quién más he visto? ¿Ha visto a Jan Oblak hablando con Florentino, que está, si estaba en el
y
palco?
Y Felipe Luis. Hemos visto por aquí a Felipe Luis también. Felipe sí que ha pasado en algún momento por el palco presidencial, fugazmente. Pero bueno, el que ha estado más visible por esta zona ha sido, ya te digo, Cholo Simeone, que en el descanso me daba la impresión de que muy contento con el resultado no estaba.
Estaba, he visto en el tramo final a Solari sentado con Emilio Butragueño.
Ah, sí, acabo de hablar con él, además. Le acabo de saludar a Santi Solari, que ha estado aquí también en el palco. De hecho, no sé si se acaba de marchar, pero el entrenador del Real Madrid, que también se le veía feliz, lógicamente, y relajado y contento. Muy agradable.
Bien. Bueno, Mónica, ha sido un gran día. Felicidades por el trabajo, por el curro. Un abrazo, ¿eh?
Una experiencia única, Corro.
Sí, sí, única. No, vamos, es que, de hecho, no sé si volverá a pasar en nuestras vidas, que la final de la Copa Libertadores aparezca aquí en Madrid.
Será difícil.
Será difícil. Un beso, Mónica. Chao.
Otro para vosotros.
Venga, antes de una pausa, otro paso por el Bernabéu. ¿Con quién estás, Angelito?
¿Con quién? Yo con nadie. Esta gente, con unos cuantos locos. Ah, les hay sin camiseta, les hay sin nada. Espera, Paco, que me tiran, que me tiran.
¡Que no salta! ¡Abandonos!
¡Que me quitan el micro!
¡Poro, popo! ¡El que no salta! ¡Abandonos!
¡Qué
rico, en
directo, Claro, nada. Nada, Corro, te prometo que me han quitado el micro.
Que esto no son los Juegos Olímpicos,
¿eh? De 70 años. Creo que mañana salgo en el día después.
Me parece correcto. Bueno, no te muevas de ahí. Una pausa y enseguida volvemos con este partido, con lo que ha pasado en la Liga Española.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo las redes sociales pueden ser la puerta de entrada de los peores?
Desde la escuela intentamos prevenir, intentamos informar.
Esos que antes podían abordar a uno de nuestros hijos en la calle, hoy se te cuelan en casa a través de un ordenador.
Los menores de edad en sí mismos son vulnerables.
Hemos hablado con la policía, con profesores, los padres.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Pensia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se quiere morir y acá se viene Boca y corre Benedetto. Mano a mano Benedetto. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Toca para Juan Ferquintero, otra vez para Nacho Fernández, se mueve River en ataque, cambió con Palacio, Nacho Fernández en el área, está Prato, golazo, gol. Tocó Quintero, cambió para Álvarez, Álvarez para que le quede Mayada, Mayada la tocó para Juan Ferquintero, borde de área, tiró, golazo, gol. Se viene el tercero de River y la cambiaron, el Pity gol, River 3, Boca 1, River campeón de la Libertadores, River campeón de la Libertadores, gol, 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 gol. De River el Pity, Gonzalo Martínez, el Pity Martínez. ¡Qué loco que está! ¡Re loco! ¡Y re campeón en River, Gonzalo Martínez!
Ha ganado River Plate en Madrid su cuarta Copa Libertadores. Ha perdido su quinta final de Copa Libertadores de Boca Juniors. Ha ganado en la prórroga 3-1 River Plate después de ir perdiendo 1-0. En los primeros minutos del partido con gol de Benedetto para Boca. Luego marcaron Prato, empató Prato, se fueron a la prórroga en el 108 Quintero. Y como han escuchado, en el tramo final, ya sin el portero de Boca, Pity Martínez para hacer el 3-1. Una vuelta por los puntos de interés. Primero, Puerta del Sol. ¿Va mucha gente o no va mucha gente? Luis Basteiro.
Cada vez hay más gente por aquí, corro, muchísimas caras de felicidad, ambiente de fiesta, de celebración, y una de las caras con la sonrisa más grande y sin duda con mayor felicidad es la de Elena, una aficionada de River de 70 años, corro, que ha venido desde Buenos Aires.
Adiós.
Para ver el partido en un bar. Hola, Elena.
Sí, sí, en un bar, y bueno, cuatro generaciones, mi hija, mi nieta y mi bisnieto. Somos todos de River, contentísimos de estar acá en Madrid. Y de tener esta alegría inmensa, compartir con este grupo de gente. Y la verdad que yo tenía bastante fe, sobre todo en el segundo tiempo. Hubo muchas caídas, muchos... O sea, me parecía que había golpes innecesarios. Pero bueno, la verdad que el arquero me sorprendió.
¿Por qué se hizo usted de River, me decía?
Y soy de River, nací en una casa de River, ya que mi tío, el único hermano de mi padre, era jugador de River de primera, y bueno, estuvo en la selección, y bueno.
¿De nombre?
El Saúl Quiroga, en la década del 30, mira de cuando te hablo, ¿no? Nada que ver con, qué sé yo, con los psicólogos, con todos los que atienden el deporte hoy en día.
Dile a Elena, pero, que voy saludando, bueno, a la gente del Tiempo de Opinión, que se puede quedar a hablar del partido. Joder, Elena, ¿cómo cuenta el fútbol? Ahí en la Puerta del Sol, seguidora de River Plate.
Increíble, Corro.
Bueno, vamos a dar una vuelta también por la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, Antonio Ruiz y Rubén Martín, que ha estado pendiente de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Alguna cosa que comentar?
Bueno, estamos en la zona mixta esperando. Va a ser larga la espera porque los jugadores de River, me imagino que entre la entrega de los premios, la fiesta en el campo y la fiesta en el vestuario, se va a demorar. Sí te voy a dar un dato. Boca se vuelve esta misma noche hacia Argentina, hacia Buenos Aires, y River se va a quedar hasta el martes y desde aquí va a ir directo a Abu Dhabi para incorporarse al Mundialito de Clubes que tiene que disputar junto a otros equipos como el Real Madrid.
Vale, ¿y qué ha dicho algo más Barros Esqueloto que no hayamos escuchado y sea importante, Rubén?
Sí, lo más interesante es que ha dicho que le gustaría que lo que ha sucedido estos últimos días en Argentina con el episodio de la pedrada o las piedras que se le tiraron al bus de River de Boca no volvieran a suceder, pero no está convencido de que pueda ser así en su país. Y le han preguntado si él daba por terminada la final, por esto de que Boca podría plantear todavía recurso, y él ha dicho, deportivamente para mí está acabada, pero sí sería bueno que hubiera las sanciones correspondientes, porque en mi país, y lo ha dicho así textualmente, en mi país en los últimos días se ha dicho que tirar una piedra a un micro es normal, y no es normal, no es lo normal tirar una piedra a un micro.
Vámonos hasta Buenos Aires, a ver cómo están las calles de Argentina, si tiene tanta repercusión este partido entre River Plate y Boca Juniors como lo tiene aquí en Madrid. Me imagino que sí. Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿cómo estás?
¿Cómo están las calles de Buenos Aires?
Pues las calles de Buenos Aires, luego de una jornada bastante lluviosa, el obelisco de Buenos Aires ya con las últimas luces del día está comenzando a iluminarse de rojo y blanco. Poca gente alrededor del obelisco, aunque está llegando cada vez más gente al Estadio Monumental. Todavía no ha llegado el grueso de los hinchas de River desde los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, lo que significa que esto tendrá por lo menos para una hora más que llegue a su clímax. Pero por ahora las calles de Buenos Aires se van poblando poco a poco por los hinchas de River, tanto en el obelisco, el centro de la ciudad de Buenos Aires, como el Estadio Monumental.
Gracias, Ernesto. Si pasa alguna cosa trascendente, volvemos por Buenos Aires. Un abrazo.
Aquí estaremos. Un abrazo.
Diario Olé, olé.com.ar. Acá tenés la copa, con la Copa de Libertadores levantada por los jugadores de River Plate. Un fotón histórico, dice el diario más popular en Argentina, Diario de Deporte. Bueno, saludo a la gente del Tiempo de Opinión. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué dices? ¿Qué titular le pones a esta tarde festiva?
No sé. Yo espero que pase la noche y que todo termine bien, sin incidentes, como ha ido todo el día, sin accidentes, que haya muchas esperas en los aeropuertos, que pasan en estas finales siempre, para decir el titular que tengo ganas de decir, pero me aguardaré a mañana, que es ha ganado Madrid y ha ganado Argentina. Por culpa del 0,02% de la afición argentina, extendemos la mancha de que son todos unos incivilizados, y resulta que han estado todo el día por Madrid, mezclados, todo el día en el estadio, mezclados, porque he hablado hasta con familia que tenía en el estadio, estaban mezcladas camisetas de River y de Boca, y no ha pasado nada en absoluto. Y estaban bajando ahora por la Castellana, la mayoría mezclados, y no pasaba nada en absoluto. Así que gana River, enhorabuena. Gana Boca, los últimos 9 minutos yo creo nos hemos hecho de Boca todos, con 9 tíos y el portero al ataque, y gana Argentina y gana Madrid. Espero que no pase nada esta noche y que ese sea el titular mañana.
Un argentino en Cataluña, Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué te ha pasado por la cabeza?
Oh, no, me siento muy emocionado, yo estoy de acuerdo con Paco, que esto primero es felicitar a toda la gente que, bueno, está tan pendiente estos días con, en fin, las imágenes que son las que son, y que realmente es un triunfo extraordinario, ¿no? Primero de organización nuestra, yo creo que era verdad, cuando decía que venían para acá porque la policía nuestra es la mejor del mundo, se ha confirmado, ha sido perfecto todo, que acabe como tiene que acabar. Y luego, en lo futbolístico, el Poli Rincón lo ha dicho, ¿verdad? González y Estefano no iba a dejar que River perdiera el Bernabéu una final. Y ha sido así. Yo creo que es más equipo River y que, fíjate que Boca, lo habéis comentado, se ha adelantado 3 veces en la final y ha sido incapaz de hacer valer esa superioridad en el marcador, por lo menos. Y al final yo creo que ha ganado el equipo que tiene algo más, ¿no?
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Está de tiempo a ver algo o solo a escucharlo?
Sí, lo he visto desde el... yo creo que era el 15 ya de la segunda parte, más la prórroga entera, y estaba ahí escuchando
¿qué?
A Rubén.
¿Qué dices?
Pues digo que el partido ha sido lamentable, lo que yo he visto, pero que la emoción yo creo que lo sepulta todo, ¿no? Yo creo que los últimos minutos de la prórroga, vamos, eran te daba igual si eras de Boca o de River, te estabas ahí metiendo en el partido, pero les preguntabas tú anteriormente a Maldini si alguno podría jugar en algún equipo de primera, y Maldini, en un gesto de honradez, creo que te ha dicho Nández
ha dicho.
Vamos, Nández podría jugar, pero cuando dicen un equipo, con el B. O sea, yo creo que no puede jugar ninguno.
Ninguno en un grande español.
En un grande español, ninguno.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué titular le pones a esta noche Argentina en Madrid?
Bueno, yo coincido con todos mis amigos y bueno, y completo algunas cosas. O sea, yo creo que efectivamente, con todo el miedo que llevamos en el cuerpo, esto ha terminado siendo un éxito de Madrid y de la policía española y de la organización, desde luego. Después también me quedo... Creo que el partido sí ha sido una final, pero una final con un fútbol muy pobre. Eso sí, con unos goles de altísimo nivel, de final de Champions, todos los goles. Y bueno, respecto a la calidad de los dos equipos que decía ahora Manolo, es que se los hemos quitado todos. O sea, el tema está en que esto es el expolio que ha hecho el fútbol europeo de el fútbol argentino, ¿no? O sea, es decir, y ha habido hasta alguien, ¿no? Que ha hecho hasta un Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque el Piti este ha anunciado que se va. O sea, que en la misma... Sí,
se va a Estados Unidos en enero.
Sí, nada más recibir el trofeo de la Copa Libertadores. No sé, yo realmente creo que ha sido, bueno, lo que nos esperábamos, que era una apasionante final. Quiero recordar, por cierto, que en el minuto 122 ha habido un poste. Sí, en la portería de River, o sea que hubiéramos podido llegar a los penaltis perfectamente, que es verdad que Boca se ha adelantado tres veces y ha sido superado, pero también es verdad que, insisto, en el minuto 124 ha habido un poste de Boca, y eso, bueno, posiblemente no ha habido fútbol, pero ha sido un espectáculo tremendo. Yo, para mí, desde luego, esto del fútbol es una puta locura, ¿no? Yo entiendo que haya gente que no entienda que esto es una locura.
Miguel Rico, el titular que le pones.
Pues yo diría lo nunca visto, por tantas y tantas cosas. La primera, por el escenario, los rivales, las aficiones comportándose en las gradas, y básicamente por todas esas cosas adicionales que ha comentado Paco. Que la gente ha convivido, que no ha pasado nada, y que si se sienten los aficionados en un ambiente de impunidad o de consentimiento, pueden ocurrir las cosas que pasaron en Argentina en la vuelta que no llegó a disputarse en el Monumental, y hoy todo el mundo se ha comportado. Esperemos,
sí, aquello
que,
fue,
esperemos aquello, sí, que esto
tolerancia
siga,
y mala organización, fue aquello,
siga, claro. Siga bien hasta última hora. Y el partido, lo que habéis dicho, no es de una calidad memorable, pero es histórico por la final, por todo lo que hemos dicho, porque son los máximos rivales los que se enfrentan, y porque al fin y al cabo es una final, y las finales no se juegan, se ganan.
A ver, un futbolista, a ver si lo ha visto. David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas.
¿Has visto el partido o no?
Más la primera parte y la segunda, como he podido.
¿Cómo has podido? Vale. ¿Y qué? ¿Qué dices de esta final?
Más emoción que fútbol, pero yo creo que era algo esperado, ¿no? Es un poco un resumen de dos equipos que son grandes allí en Sudamérica, pero que evidentemente están muy por debajo de los clubes importantes de Europa. Evidentemente la final, pues, ha tenido emoción, ha tenido detalles, pero bueno, depende de cómo cada uno cómo la quiera ver, ¿no?
No, pero de todas maneras, perdóname un segundo, nosotros en Europa hemos visto finales truñito, ¿eh?
Sí, no. Por eso he dicho que ha tenido un gran componente de final.
Ha tenido
momentos...
Pues como finales que hemos visto aquí nosotros, que no son
digamos,
como para...
heroicos, no, los últimos minutos de Boca con 9 y con 10, de ir a buscar el empate, cómo ha ido, oye, han tenido momentos... de final, pero eso no quiere decir que la calidad de los equipos es muy inferior.
La calidad también, técnica, muy pobre.
Tienen
muy
lo
pobre.
Que tienen, claro.
Incluso a nivel de inteligencia, hemos visto a Zuculini en la prórroga tirar desde 50 sí. metros en vez de llevarse el balón al córner y sí, terminar pero... el partido. O sea, pasaban cosas extraordinarias. El portero subiendo a rematar quedando seis minutos.
Sí, sí, sí. Yo eso todo, sí que lo veo de loco. Déjame solo, perdón un segundo, Emilio, que sí. Hablen Bustos y Senabre y ya podéis decir lo que queráis cada uno. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Yo saco
¿Has ido al Bernabéu o no?
No. Yo saco dos lecciones. Lo he visto por la televisión. Yo era de los que pensaba cuando se filtró o trascendió que se iba a jugar finalmente el Bernabéu, cosa que yo me tomé al principio como una fake news. Yo pensaba que era un rumor, que no. Que, o sea, y cuando se confirmó que era cierto, pensé, esto es una genialidad o es un desastre. Es decir, yo tenía bastante prevención. Visto lo visto en Argentina.
Sí,
claro.
todos.
Luego empecé a pensar en que la diferencia institucional y, todos, digamos, organizativa de un país y otro, y dije, bueno, a lo mejor sale bien, pero hay muy poco tiempo, los barras bravas también viajan, en fin. Hay mucha afición aquí también. Yo tenía mis dudas, ¿eh? Tenía mi prevención, y salvo que pase algo esta noche, Dios no lo quiera, me parece que ha sido una lección organizativa de la que tenemos que enorgullecernos como ciudad. Dicho lo cual, en respecto del fútbol estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es decir, yo era de los que pensaba que también que el fútbol pertenecía a los jugadores y que tenía que ver con la calidad del espectáculo. Resulta que el espectáculo tiene que ver más con la hinchada y con la pasión. Claro, claro. Con la pasión de que, claro. Fijaos que el Bernabéu es un estadio el que nos hemos quejado a menudo, que salvo la grada de animación es un estadio frío, no es un estadio donde se anime, donde se pierda, digamos, la cabeza por la pasión por el fútbol, sino más bien peca de demasiado exigente, ¿no? De exigir de los jugadores que le diviertan. Yo veo que me diviertan aquí más que animar a mi equipo, ¿no? El fútbol argentino es todo lo contrario. Se animan incluso a unos jugadores que no les dan nada medianamente hermoso sobre el césped. Bueno, estoy exagerando, pero digamos que van a animar, no a ser animados, ¿no? Y es lo que hemos visto en el Bernabéu, que ha sido casi una bombonera. Y eso es lo que me ayuda a corregir mi conclusión de que el fútbol no solo pertenece a los jugadores, sino muy en primer lugar a los hinchas.
La gente iba más a ver lo que era la final, lo que rodeaba la final, que a ver el juego, porque sabían eso que es. La gente...
Hombre, era un espectáculo.
Es un espectáculo.
Era un espectáculo.
Efectivamente.
Era un espectáculo.
Dani Senabre, no se ve. Senabre, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches
a todos.
¿Qué quieres decir?
Tengo dos titulares.
A ver.
El primero lo ha dicho un oyente que ha enviado un mensaje a tiempo de juego al final de todo, que me ha parecido el resumen perfecto de la noche, que ha dicho... que ha sido un tostón, pero ha sido el tostón más emocionante de mi vida, y creo que estoy de acuerdo, que resume muy bien lo que hemos vivido hoy. Y el segundo titular es algo que inconscientemente he pensado durante toda la prórroga, durante toda la secuencia emocionante que hemos vivido, del disparo al palo, el portero rematando y todo, y que de forma egoísta, y porque vivo en Barcelona y porque soy periodista y tal, es inevitable que piense que es, ya lo sabía, pero lo confirmo, que quiero ver una final de la Champions entre el Madrid y el Barça. Esa es la conclusión que saco de lo que he visto hoy.
Oye, perdóname un momento, que creo que Rubén Martín tiene un balance de incidentes. Rubén,
sí.
Cuéntalo.
Acabo de hablar ahora con los servicios de emergencia de Madrid. Están exultantes, ¿eh? Me cuentan que ha habido dos heridos levísimos y no tiene nada que ver ninguno relacionado con una carga o con una pelea. No ha habido incidentes después del partido ni durante el partido. Dos heridos leves de Boca y dos heridos leves, levísimos me dicen, de River, todos por caídas en la calle, al bajar una escalera, sin ninguna incidencia con nada que tenga que ver con un episodio de violencia. Exactamente lo mismo para un policía nacional, que ha sufrido un percance pero levísimo, y para un vigilante de seguridad privado. Lo más preocupante es lo que contábamos al principio del partido, que un varón de 68 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria a la altura del 23 de Padre Damián. Ha sido trasladado en estado crítico a La Paz, pero insisto también, tampoco, aunque era un aficionado que venía a ver el fútbol, tampoco ha tenido nada que ver con una pelea, ni una carga, ni nada. O sea que de momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de emergencia de Madrid están muy muy satisfechos y muy contentos porque no ha habido ninguna pelea. Y está informando ahora mismo la prensa argentina, por otro lado, que Gago se ha roto el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Pero que además...
Este chico tiene una desgracia encima.
Claro, es una desgracia porque, por lo que me cuentan, todas las otras lesiones graves que ha tenido, que ha sido operado dos veces, son en la izquierda. O sea, esto es en la pierna derecha. Sí, rotura del tendón de Aquiles. No, en la contraria, justo lo de hoy.
Oye, total, que los servicios de emergencia han trabajado menos que las fiestas de la Paloma.
Sí.
Bueno, con quien estaba hablando ahora, Paco, me dicen que estaban en Sol y que no había nadie, que estaban tranquilísimos. Y les he dicho, pues nosotros hemos mandado a Alcalá a Colón y no hay nadie, o sea, que tranquilos.
Lo cual demuestra que los argentinos son igual de civilizados y de educados que los españoles y que los suecos.
Sí,
Si no hubiera connivencia de la policía, si los clubes no les dieran el poder que tienen a los barras bravas, y si hubiera autoridades deportivas que castigaran estas cosas, no tendrían por qué avergonzarse de las cosas que pasan allí.
Es un problema de ellos, claro.
Yo quisiera añadir con todo lo que hemos dicho, y sobre todo con el inicio de los comentarios de Paco, quisiera añadir que yo creo que también las dos delegaciones de River y de Boca se han portado exquisitamente. O sea, es decir, los jugadores, los banquillos, todo el mundo creo que ha tenido un comportamiento que ha ayudado muchísimo.
Emilio, venían asustados, ¿eh?
Bueno, vale, pero quiero decir que, pero el partido, pero el partido ha sido de choque, el partido ha tenido incidentes, el partido ha tenido alternativas, el partido ha tenido prórroga.
No han montado ningún número.
En ese sentido, exacto, en ese sentido ha sido puro drama, ha sido incertidumbre, ha sido emoción. Se estaban jugando mucho todos ellos, y cada uno de los jugadores y los entrenadores y los banquillos. Y sin embargo, su comportamiento dentro del campo, durante el campo e incluso en la jornada de ayer con sus declaraciones, creo que ha sido también exquisito y ha ayudado mucho a que el fin de semana fuera así.
Me da mucha pena, no sé si habéis oído un seguidor de Boca que ha entrevistado a Angelito, sí, que ha dicho que mal todo porque hemos perdido, venimos aquí, nos ha mirado, nosotros españoles, nos han mirado como si fuéramos todos delincuentes. Es que ha dado mucha pena oír eso.
No, pero yo es que te voy a decir ahora, yo creo que hay una cosa muy importante. Los garbanzos negros no han venido. Y eso es muy importante, ¿eh?
Si han venido, luego, han venido sin armas y vigilados.
No. Los garbanzos negros, Paco, han venido muy pocos. Yo he hablado también con alguien que manda bastante en la policía y me han dicho que los garbanzos negros no han venido. Y segunda,
los tenían controlados.
Los tenían muy controlados. Y segunda, claro, muy importante, han venido muchos argentinos que no venían de Argentina. Y también
en
es muy
plan
importante.
Familia también, supongo.
Claro, han venido muchos argentinos. Mira, yo escuché a Ángel que entrevistaba a uno que venía de Estados Unidos, otro que
Italia.
Venía han venido de Italia, de Francia, de Europa y de toda España. Claro. Es decir, claro, que son otro tipo de seguidores de River y de Boca de los que habitualmente van,
bueno, o al Monumental una oportunidad
o van
única,
a la Bombonera. También. Realmente, concretado, piensa que cada uno tenía 5.000 localidades. El resto es cierto que ha llegado a los argentinos, pero por ejemplo aquí hay una colonia argentina que ha tenido todos acceso a las localidades, a las entradas, y eso también permite, coño, que la gente que ha ido al fútbol hoy era gente civilizada, gente que ama este deporte, gente que respeta al rival, y que los cafres, repito, los cafres, que no me cansaré de decirlo, que hay que sacarlos de los campos de fútbol, porque
siguen
si
allí.
Si los cafres, Paco, el
y de
fútbol
la sociedad,
sigue existiendo.
De los campos de fútbol y de la sociedad.
Claro, si los cafres, el fútbol sigue existiendo, sigue siendo igual de bonito, de emocionante, de maravilloso, y encima nos ahorramos todo lo que hacen.
Bueno, exige un análisis sociológico también, la cultura, hombre, que hay en Sudamérica y la, hombre, que hay en Europa. Evidente, porque no tiene
el Pínola
nada
es
que ver solo con el fútbol, sino con la forma de vivir. Oye, como en algún momento nos interrumpirán desde la zona mixta Antonio Ruiz o Rubén Martín, y queremos hablar de las cosas que han pasado también en España, esta parada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.690 11690, serie 44044.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Con el Estadio Santiago Bernabéu todavía abierto, allí están Antonio Ruiz y Rubén Martín y con Luis Basteiro en la Puerta del Sol, lugar que habían elegido o le habían elegido a River Plate para festejar el título. Vamos con las cosas que han pasado en nuestro fútbol. Les recuerdo, esta tarde Huesca 0, Real Madrid 1, marcó Bale a los 8 minutos con el viento como protagonista. Por la mañana, gran partido, Eibar 4, Levante 4, por la tarde además Real Sociedad 1, Valladolid 2. Y Betis 2, Rayo Vallecano 0. Y para mañana queda el Athletic de Bilbao Girona en segunda, Alcorcón 0, Reus 1, Cádiz 1, Rayo Majadahonda 0, Elche 0, Sporting 0, Lugo 4, Las Palmas 2 y Zaragoza 0, Córdoba 0. Es líder el Granada. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué noticias ha dejado la victoria del Real Madrid en Huesca?
Bueno, por primera vez el equipo ha dejado la portería cero en Liga. Está jugando bien Courtois en los últimos partidos. Ha marcado Bale, que no lo hacía en Liga desde el pasado 1 de septiembre. Hizo Diana en las tres primeras jornadas y llevaba 11 sin mojar. Hoy ha conseguido en el minuto 8, asistencia de Odriozola, el gol de la victoria del Real Madrid. Otra vez se han quedado en el banquillo, aunque luego han tenido minutos en la segunda parte, Isco y Asensio. Parece que para Solari, de momento, Ceballos y Lucas Vázquez les ganan la partida. Ha tenido que improvisar otra vez a Carvajal de lateral izquierdo, como ya sucediera contra el Melilla, porque Marcelo no viajó a Huesca y Reguilón está lesionado. Por cierto, que me confirmaban hace un par de horas que el Real Madrid de momento no emite partes médicos, así que a partir de ahora nos tendremos que buscar la vida para saber exactamente las molestias que tienen los futbolistas.
Antes, perdóname Miguel, cuando emitían un parte médico al menos eran 10 días más o menos de lesión, era una lesión que te impedía jugar algún partido o dos, y ahora ya no van
nada,
a emitir partes médicos.
No hay
médico,
partes
¿no?
médicos. Hombre, últimamente
vamos
los partes
avanzando,
médicos
¿eh?
Tampoco especificaban el periodo de baja. Siempre se
sí,
anunciaba.
Pero se intuía que cuando había parte médico no, ya se perdía algún partido.
No, y por lo menos también sabías el futbolista dónde tenía la dolencia y si tenía rotura o no. En este caso ya te digo, nada de nada.
Bueno, pues cada vez tienen más valor las noticias. Cuando
así que
hay que buscarse
bueno,
la vida.
Te digo, hay que buscarse la vida, pero no va a haber partes médicos. Florentino Pérez ha estado en la comida directiva, se ha presenciado la primera parte. Después se ha marchado en el descanso para poder asistir a la final de la Copa Libertadores. Y como digo, los futbolistas que se han escudado en el viento, que ha sido evidentemente uno de los grandes protagonistas del partido, para camuflar el mal juego del equipo. No ha sido como Eibar, pero el equipo no termina de despegar en cuanto a juego se refiere. Incluso Santiago Nansolari, el entrenador del Real Madrid, ha reconocido después del partido que lo importante es el carácter y no la belleza del juego, y que hay tiempo suficiente para volver a jugar al fútbol como se hizo contra el Valencia el pasado fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu.
En unos segundos explican Solari, Courtois y Odriozola lo que ha pasado en el Alcoraz.
Pues lo hemos sabido defender bien. Ha sido una tarde-noche difícil por las condiciones climáticas, por el viento, partido trabado, impreciso, pero teníamos que ganar y lo hicimos.
Y no hemos jugado bien la segunda parte, creo que no hemos hecho casi nada, y eso tenemos que mejorar. Pero bueno, cuando se sufre, también en esos campos hay que ganar. Si quieres jugar la liga hasta el final, hay que ganar aquí. Y, como lo veis, hay mucho viento, yo creo que eso no es fácil y bueno, contento con la victoria.
Para ellos como para nosotros era muy complicado jugar hoy. Y ya te digo que aunque nos haya costado, yo creo que hay que estar satisfecho de que el equipo también ha subido a sufrir. Aquí en primera división, aunque sea un recién ascendido, hay un nivelazo espectacular. Todos los equipos te ponen las cosas muy difíciles. Así que, como tú dices, sí que es verdad que no es excusa, pero hemos sacado los tres puntos, que al final era lo más importante.
El que ha estado allí ha sido Lama para contarlo, y has hablado durante el partido del viento, ¿no? De lo que influía en el juego
sí.
del Real Madrid y del Huesca, ¿no?
Bueno, yo creo que el titular es que Courtois ha salvado otro Ipurúa. O sea, que si no es por Courtois tenemos otro lío en el Madrid.
El
segundo es que el Madrid ha jugado bochornosamente mal. El tercero es que el viento ha perjudicado, pero en teoría tendría que haber perjudicado a los dos. Y yo he visto mucho parar a Courtois. Es verdad que Bale ha probado 3 veces a Jovanovic, pero que el Madrid ha tenido el viento a favor en la primera parte y ha tirado 1 vez a palo.
Con el viento a favor ha llegado más el Huesca.
Claro, o sea, es que es lo que yo he escuchado a Solari la rueda de prensa y le entiendo, tiene que estar contento, su equipo va a seguir peleando ahora mismo por el título, pero de verdad, el juego que ha dejado hoy el Madrid me ha recordado mucho, sobre todo la segunda parte, a la que hizo en Vitoria frente al Alavés, que yo creo que han sido los 45 minutos más malos que ha hecho el Madrid en todo el campeonato.
Esto no va a cambiar nada, ¿no, Paco?
Me ha parecido la victoria más, no sé si decir triste o churriguera, que le recuerdo al Madrid en muchos años.
Muy plano.
O sea, es verdad el viento, es verdad que el Huesca ha tenido mucho mérito, pero quitas Courtois, que ha hecho un partidazo. Ramos y Llorente, que por lo menos hoy había dos del Madrid que ganaban sus duelos. Digo, los físicos, los de saltos, los de las disputas, tal. Y Bale, que las 4 veces que Madrid ha tirado las ha hecho Bale, las 4, nadie más. Puf, ha sido... Es que es el colista.
Por cierto, el gesto técnico de Bale ha sido más que todo lo que han hecho en el River Boca, porque han puesto el pie de una manera fantástica.
El gol.
Sí.
¿No? Y el cañito de Modric y gestos... Claro, ¿no? Cuando ha empezado River Boca, la primera parte he pensado, pues lo que ha dicho Guas, no ha jugado tan mal el Madrid, pero no, o sea, volvamos a la realidad. Era el colista y el Madrid, bueno, es que lo han empatado de milagro o de Courtois, no sé de las dos cosas.
Es que lo trágico de esto
está
es
para
que
parar, pero le llegan mucho al Madrid.
Insisto, no va a pasar
pero,
nada, ¿no?
Pero la película, perdóname, que estamos diciendo que el Huesca no haya al menos puntuado el día de hoy, te supone
resultado lo,
podría haber hecho 2 o 3 goles fácil.
Lo que
solo,
es el fútbol,
la última media hora.
Por lo menos lo uno, Melero ha tenido uno, claro.
¿Cómo? No, yo creo que, te digo una cosa, si el Huesca empata tal como venía el Madrid la tarde, y contra el viento, que eso sin duda que debe de influir, el Madrid no lo levanta eso. Yo creo que le cae en segundo. O sea, es un día muy desgraciado para el Huesca. Y lo del Madrid realmente es una sensación...
Solari tiene una cosa importante para el Madrid, que es suerte. Eso también es importante para ese entrenador del Madrid.
No la tiene mala.
El cabezazo que ha sacado fuera,
Melero,
que ha botado justo lamiendo el poste, es verdad que eso también es importante. Ya se le hablaba mucho.
La suerte dice Lama que es... que el Huesca no tiene gol, que es verdad, que otra vez le ha pasado al Madrid. Hubo un equipo checo que en el Real llegó 6.000 veces y no marcaba ni uno.
Ni gol ni suerte.
Y es verdad que al Huesca le pasa con el Levante.
Y un porterazo, ya está. O sea,
pero
el portero, sí.
Hoy era insostenible, o sea...
Lo que pasa es que estos partidos antes, Paco... bueno, antes, digo, la hora de Lopetegui se perdían directamente. Es decir, no había ni siquiera suerte.
Y en Ipurúa ayer era
suerte. Y ahora se ganan llorando, pero bueno, se ganan.
Hombre, para mí lo mejor del Madrid es que, aunque parezca increíble, sigue metido en la pelea de la Liga.
Está a 5 puntos del Barça y a 2 del Sevilla y el Atlético.
Es que para mí eso es lo mejor. Con lo mal que está, porque el Madrid está mal. Yo cuando ha dicho, no sé qué ha dicho, que volveremos a jugar como el día del Valencia. Yo es que el día
lo ha dicho Solari.
La primera parte del día del Valencia, que sí que jugó bien el Madrid ese día.
La primera parte, el Madrid tiró 1 vez a portería.
Sí, pero era que jugó.
Pero jugó bien.
Decente, sí.
Bueno,
sí.
Acordaros, claro, es que esto como cada uno lo ve de un prisma. Ayer el Barça no es que jugara bien, sino que el español jugaba muy mal. Pues el día del Madrid-Valencia, cada uno lo puede ver de una manera. O que el Madrid jugó muy bien o que el Valencia fue un desastre. Porque la segunda parte del Valencia ya el Madrid no jugó tan bien. Te quiero decir que cada uno esto lo ve como le vende. Yo creo que el Madrid tiene muchos problemas, pero me parece que lo ha dicho Bustos, que es la diferencia entre Lopetegui y Solari. Que la suerte antes no la tenía y ahora la tiene.
Sí, pero solo con suerte...
No digo que gane nada, pero digo que esa es la única diferencia que yo veo en el cambio de entrenador.
Y luego se atreve por a quien le da la gana, es decir, que no tiene ningún tipo de hipoteca, ni...
Nada, lo que quiere.
Cambia alguien en el 52 en vez de esperar al 78.
Es decir, bueno, hoy era Valverde antes que Asensio e Isco, o sea, yo creo que es la segunda vez que pasa.
Bueno, ese es otro tema.
Porque se le caía el equipo otra vez.
Porque, claro, en medio campo necesitaba ese niño, es que
bueno, pero cuando
era una broma.
Pero lo que
no
demuestra...
Pero no nos engañemos, cuando se le caía el equipo... No estaban en el campo ni Isco ni Asensio.
Que se le caía el equipo. Que digo que ha elegido a Valverde porque se le caía el equipo otra vez.
Sí, no, pero que también claro. Matizo para que, porque es que parece que el equipo se cae. No estaban Isco y Asensio y el equipo también se caía.
No, estaban los que estaban, Manolo. Y necesitamos un centrocampista más que ninguno de estos dos van a hacer lo que trae Valverde.
Por ejemplo, de Lucas y de Benzema ha sido.
Es horroroso.
Increíble.
Pero es que yo lo que
Benzema
creo.
Benzema no ha tirado a puerta.
Yo lo que creo es que el Real Madrid en estos momentos tiene a muchos jugadores en mala forma.
Exacto.
A muchos
por eso digo.
Porque no. esa digamos, no digo ya tanto las dudas que tiene Solari, sino las decisiones que toma Solari están más demostrando que
que no son fiables ninguno de sus futbolistas y que puede ir jugando con lo que tiene y castigar
por el estado físico, sí.
Pero mire, claro, por lo que sea,
a muchos porque ninguno está en su gran momento.
No, pero no es que esté en su gran momento ahora. Hablamos del Madrid, y el Madrid en buen momento no ha estado todo el año. Buen momento, decir, coño, el Madrid tiene una racha buena, después viene a peor, tal, y evidentemente que no puede estar a un mismo nivel. Pero decir, coño, el Madrid ser el Madrid no lo ha sido lo que va de temporada, pero, por lo que sea. Pero no ha sido.
Entre lesiones y.
Exacto,
y su,
sí,
y su
por muchas cosas.
También está teniendo muchos problemas. Ha asomado cosas para su once ideal. Hay cosas bastante claras, como es, por ejemplo, el tema Isco. La sensación desde el primer día que ha llegado. Es que lo tiene eso, vamos.
No, perdona.
A ver, y tiene a Marcelo muerto, tiene a Kroos muerto, pues eso es gente importante.
Isco y Asensio ahora mismo para Solari son suplentes.
Claro.
O sea, van a jugar los dos suplentes. Titulares contra el CSKA.
Por algo será, ¿no?
¿Por qué juega Llorente, titular indiscutible ahora mismo? Aparte que estaba lesionado Casemiro. ¿Por qué sale Valverde como Casemiro? Porque están bien físicamente.
Porque están bien, claro.
Es que si estuvieran bien todos los demás físicamente, casi no jugarían. Claro. Y a lo mejor algunos no estaban en convocatoria.
En eso también hay que decir una cosa. Hay algunos que no están bien físicamente, vamos a decir, por ejemplo, Isco y Asensio para Solari, pero hay otros que tampoco están bien físicamente y juegan.
Te voy a decir...
Que es el caso de Modric.
¿En qué? Desde dentro,
Modric,
¿eh?
Paco, está físicamente, vamos, no ruinoso, lo siguiente.
Hay dos preparaciones físicas en el Madrid ahora mismo. Una para los no entrenados y otro para los cansados. Se da por cansado a los que llegaron hasta el Mundial muy lejos, luego no se hizo una gran pretemporada al parecer, y otros directamente es que les consideran no entrenados.
Pero los cansados será Modric.
Al cansado. Mundial muy Varane. Lejos, que no, se supone Modric, que Modric y Varane.
Varane meten en ese saco a Casemiro.
Y la otra reflexión es saber si dentro de esas dos categorías que habla Paco, también hay una tercera que es los que ya están en declive.
Que alguno hay, claro.
Pero, bueno, digo que puede ser que jugadores como Kroos o como Modric o como Kroos hayan acabado.
Kroos lo que tiene es un problema de rodilla.
Vale,
¿no?
Perfecto. Yo solamente digo eso, que existe la posibilidad de que algunos de estos ya no se levanten como jugaban antes. Ya hayan jugado sus 150 mejores partidos.
Paco, una preguntita. Los no entrenados, ¿a qué nos referimos concretamente?
Es que ahora... Tú sabes lo que pasa en cada club cuando se cambia el cuerpo técnico, que se raja de la preparación física del anterior.
Eso me refería, digo que no entrenados es una crítica.
Conté el otro día.
Es que el Calvito ha entrado hace poco.
Claro, Pintus. En Pintus se tiene una fe extraordinaria porque al parecer fue el que dirigió...
Más allá del entrenamiento, incluso.
La preparación física en el año del doblete.
Lo demostró ese
señor. El último año de Zidane, al parecer ya la preparación física mandaba a Betoni, que yo no sabía ni que tuviera mando en plaza, pero al parecer cogió también ese mando, porque decía que Pintus era muy antiguo, muy trabajo físico de correr, de no sé qué, no cuánto, y poco balón, y que había que meter más balón. Y entonces, en esa misma teoría estaba el preparador físico de Óscar, no me acuerdo el apellido, de Lopetegui, que era también más trabajo con balón que físico de toda la vida, de venga, gradas, y ahora al monte a correr. Entonces ha cogido Pintus y ha vuelto a la preparación física de toda la vida. Y le tiene mucha fe en el Madrid a que Pintus le recupere.
Pero será una parte de preparación física y una parte de talento, ¿no? De
será
mostrar
todo.
Talento, ¿no?
Todo.
Y de empezar mal y que te falla la confianza.
Cuando el cuerpo no responde, el talento baja, se resiente.
Estamos de acuerdo.
Si no hay piernas, no hay cabeza.
Más allá de que el equipo va a estar bien, mal o regular físicamente, unos mejor, otros peor. Normalmente esto de la preparación física es muy recurrente cuando los equipos no funcionan.
Exacto.
Esto es más viejo, como yo
digo. Por eso digo que cuando cambian a un cuerpo técnico, siempre que entra nuevo te dice que mal estaban preparados.
El hecho de que estéis
hablando
de esa tortura.
Os quiero recordar que cuando el Madrid le gana 3-0 a la Roma, eran aviones los jugadores
del Madrid. Ese es el mejor partido del Madrid esta temporada.
Pero eran aviones los del Madrid.
Pero ahora mismo es incontestable que Marcos Llorente parece insustituible, porque le ves que cubre.
Corre.
Que cobre, tapa campo.
O sea, que jugarán, pero cuando vuelva Casemiro, jugarán
y entra,
Casemiro, Marco Llorente y Valverde.
Y entra Valverde y parece que corre dos veces más que Modric.
Claro, pero es incontestable por una razón, porque juegan con 4-3-3, los dos interiores que juegan al lado de Marco Llorente corren poco, y al jugar con 4-3-3, los dos que juegan en banda, hombre, Lucas corre, el otro corre menos. Te quiero decir, pero que
pero claro, no le veis muy plano, sin nada imaginativo, sin nada diferente.
Eso sí, es el problema. Eso es donde está el problema. Es que... Modric y Kroos son los dos mejores futbolistas que ha tenido el Madrid los últimos 10 años a nivel de fabricar fútbol, y si uno está lesionado y el otro no está bien, pues
no le dan cuerda al reloj.
Claro, lo tienes que tienes que acusar, claro.
Hombre, y si no tienes tampoco a Marcelo, que es otro que mete imaginación desde su locura futbolística.
Y Varane, mientras que lo que pone la cabeza detrás.
Y después que a lo mejor si está Cristiano, los 20 minutos primeros, mete 2-0 y toma por saco y se acaba el partido.
No, pero si ya ha metido el 1-0 y no ha buscado el segundo.
No, no, claro.
Sí, el problema no, hoy no ha sido el gol, porque te las encontrarás nada más empezar, pues ya puedes jugar tranquilo, ¿no?
Sí. Ha dicho Courtois que en la segunda parte no hemos hecho nada y es una definición clarísima.
Sí, que no tenían el balón y que no han hecho casi nada. Bueno, lo siguiente es el CSKA de Moscú, en un partido intrascendente para el Real Madrid, y lo siguiente es el Rayo, Vallecano, y lo siguiente ya es el Mundial de Clubes. Vamos con el amigo de Dani Senabre, con Dembélé.
Venga.
Oliveros.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Corro?
¿A qué hora ha llegado Dembélé?
Pues el entrenamiento era a partir de las 11 de la mañana.
Muy pronto, Chato.
Entonces hemos pedido explicaciones, es muy pronto.
10 en Canarias, vamos a ir complicándolo.
¿A qué hora salían de Cornellà ayer?
En Mauritania no sé qué hora era, pero sí ha llegado tarde.
Muy
¿no?
pronto.
Entonces hemos preguntado al club qué ha pasado con Dembélé y nos han dicho que se ha dormido, lo han admitido, faltaría más.
Se ha dormido,
que ha pedido excusas a los compañeros y que se ha entrenado en solitario con un preparador físico. Lo que no nos han dicho en el club, lo ha dicho Racú y Mundo Deportivo, es que ha llegado con 2 horas o casi 2 horas de retraso. Y entonces, como el club no lo ha dicho, hemos visto las imágenes y si tú miras la proyección de las sombras de los que entrenaban a partir de las 11 de la mañana y la proyección de la sombra de Dembélé,
giran
unos 30 grados más o menos. Es decir, que si cada hora tiene 15 grados... Esto pues será esas 2 horas.
Periodismo de investigación.
Míralo para la televisión, Manolo.
Sí, Oli, no, si yo lo he contado en el partido, yo se lo he hecho a Paco, a mí es que eso me parece lamentable.
¿Has contado lo de las sombras?
Sí, no, lo he contado que el Barça ha intercalado ahí, parecía que estaba Dembélé entrenando con ellos.
Ha intercalado las imágenes, eso es verdad.
Sombras chinescas.
Pero tú ves las sombras y ves que sí, que son más de 15 grados de desvío hacia la izquierda.
Oye, es una pregunta. ¿Quién se ha quedado dormido alguna vez?
Se ha quedado frito. Ese tío es ídolo,
Lo interesante es los motivos por los cuales se ha quedado dormido.
Coño, pues está cansado.
Está estudiando.
Cositas que pasan.
Yo no estoy de acuerdo.
Está cansado.
Ese es el segundo problema. El primero, te has quedado dormido.
Netflix.
Y luego podemos discutir por qué te has quedado dormido. Igual tiene una buena excusa.
Sí, pero el mayor problema...
Pero lo que no puede ser es lo que le pasa a este chico.
Yo creo que el mayor problema es que se ha dormido él y los 17 que viven con él en su mansión. Eso es lo que me parece increíble.
Porque es una familia unida.
O sea, es decir, aquí hay un señor, y lo voy a decir porque aquí se puede decir, y punto.
¿Sí?
Aquí hay un señor que se llama Costa, ¿vale? Que es el de la oficina del jugador, ¿vale? Este señor vive con Leo Messi. O sea, vive con Leo Messi. Es el secretario de Leo Messi, es el que acompaña a Leo Messi con los trajes en el avión. Bueno, pues ese señor, que es un tío fantástico, que es un tío educadísimo, que es un tío que sabe qué es lo que hay que hacer y qué tiene que hacer, a casa de Dembélé.
Que ha sido futbolista.
Y dejar a Messi. Y se tiene que ir a vivir a casa de Dembélé.
Emilio,
que Dembélé coma bien y se levante a la hora y llevarlo al entrenamiento. Porque, insisto, el problema no es que se haya dormido Dembélé, es que se han dormido los 15 que viven con Dembélé.
Déjale con Messi que le va bien.
Mientras duerma Messi, a mí.
Pero escúchame, el Pepe Costa se puede dedicar a eso, pero uno de los 5.000 que hay en el Barça en protocolos y demás historias.
Pero es que el señor Costa vive de esto, es oficina 820, del futbolista.
En serio, habrá que llamarle, ¿no? Sí, pero se duerme, coño, Miguel. Es un tío que se duerme, habrá que estar encima de él.
Claro, pues habrá que tomar una decisión.
Llamarle a las 8 de la mañana.
Claro, un tío que ha tenido todos los follones que ha tenido y no tiene 6 despertadores para levarse.
Pues no los tiene.
Que le falta un bull.
Pero oye, ¿tú crees que va a tener el móvil encendido?
No
seas iluso tú también.
Se tira la puerta abajo. Si tú eres un tío así, yo tengo un hijo que tiene que ir a clase y no se levanta, y los otros 7 que tengo se levantan, me preocupo del dormilón y de llamarle. Tomás, si no hay nadie que se preocupe, se va a dormir toda la vida.
A mí me han dicho que está... Vamos, la Play...
Y se queda dormido.
Es un brazo más, la Play es un brazo más.
Pero como todos los futbolistas del mundo.
Y se fue de juerga...
Que salió el otro día que Ozil gasta 5 horas diarias jugando al Fortnite.
Y hippie crack.
Como todos.
Y no juega un carajo.
Como todos. Pero ¿por qué sale este tan rápido? ¿Por qué sale este tan rápido?
Los otros van a entrenar.
Yo solo quiero decir una cosa. parece que los jugadores del Barça solo llegan tarde desde que Neymar quiere volver al Barça. Solo digo esto. Porque Dembélé el año pasado jugaba en el Barça, ¿eh? ¿Y por qué no salió ninguna noticia de que Dembélé llegaba tarde?
¿Tú crees que le mosquea esto?
¿Se ha puesto a llegar tarde? ¿Se ha convertido en impuntual?
Bueno,
ahora
va a ser... Lo denunció Piqué. Al final va a ser un complot, ¿no, Dani?
Te voy a decir dos cosas. La primera, estoy completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo sobre Dembélé. O sea, me parece lamentable, me parece irresponsable. Cualquier sanción que haya me parecerá poca. Si Valverde no quiere convocarle, me parece bien. Pero solo digo una cosa. Hay muchos jugadores de muchos vestuarios, algunos compañeros actuales de Dembélé, que llegan tarde a entrenos. Se publicó cuando estaba Luis Enrique una lista de multados por llegar tarde, en la que estaba Neymar, estaba Arda, estaba Piqué. Hay mucha gente que llega tarde, sí, siempre, y nadie, nunca se dice nada. Pero mira, bueno, pero es que este futbolista no sé qué pasa.
Ay, no llega.
Dani, siempre llegan tarde no puede ser, saldría, creo yo.
No, que siempre llegan tarde alguna vez.
Sí.
Exacto, que pero siempre. Mira, el despertador. Dembélé a dormir.
Lo de Dembélé es reincidencia ya.
Ahí está el problema.
Pero siempre ha habido.
Al pasar muchas veces.
Ahí está, que no lo coge.
Joder, qué ruido. Al pasar muchas veces cuando ha empezado a filtrarlo. Pero yo aquí acudo a Piqué cuando se llevó de juerga al Juvenil A hace unos años, que había ganado la Liga, y les dijo, cuando gané la Liga os invito a cenar. Se llevó a cenar, se los llevó de juerga y les dijo, si sois futbolistas para iros de juerga, sois futbolistas para madrugar mañana e ir a entrenar.
Eso totalmente cierto.
Entonces, claro, al final es una responsabilidad personal. Oye, ¿que el Barça le puede poner un tío? Pues se lo puede poner, pero él sabrá, tío.
Es indefendible, es sospechoso.
Senabre, el primero que lo denunció fue Piqué. Cuando la despedida de Iniesta...
Lo dijo, yo estaba ahí.
Claro, lo dijo ahí, que la despedida de Iniesta dijo, y Dembélé, que llega siempre tarde, dijo...
A mí, un tipo que se duerme parece como...
Pero lo veías en el Sport, Corrochano, lo veías en el Mundo Deportivo, lo veías en todos los
diarios... No, lo dijo Piqué.
¿Tú crees que le hacen la cama para que venga Neymar, no?
No, yo solo te digo que qué curioso que desde que Neymar está aburrido en París, llega siempre tarde Dembélé. Es una cosa, ¿no? Es una coincidencia.
Oye, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Juega el Barça con el Tottenham y luego juega contra el Levante? ¿Valverde qué va a hacer? ¿Qué creéis que debe hacer?
Valverde dijo él ayer que iba a hacer el mejor equipo posible para ganar el partido.
Sin saber que Dembélé se había dormido. Dos horas.
Pero es que a Valverde no le preocupa.
Sin haber puesto a Coutinho en Cornellá, yo creo que tirará del Levante contra Coutinho.
Sí, además. Sí.
Para mí, ¿eh?
Contra el Tottenham y contra el Levante.
Sí. Ah, ya hablaremos. Sí, claro. Eso ya no lo sé.
Es más castigo no jugar contra el Levante, que contra el Tottenham no te está jugando nada.
Para ellos es todo castigo.
Sí.
También os digo una cosa, el entrenamiento del día después de jugar es una bacala infame.
No es por no entrenar.
No se ha saltado una cosa horrible.
Es mejor jugar
si
a la Play,
si te citan hay que ir.
Que sí, pero a veces crees que se ha perdido algo.
Messi, por ejemplo, no se le ha visto en el campo. Ha hecho solamente trabajo en el gimnasio.
Claro. Pero es que esto es lo del llover sobre mojado. Porque este chico ya está advertido esta temporada, interna y externamente, de lo...
Se volverá a dormir, pues lo lleva la sangre.
Cuando lo dijo Albelda hace 15 días o un mes, cuando un tío es así, es muy difícil cambiarlo.
Evidentemente, pero en la vida, no en el futbolista.
Quiero recordar, por ejemplo, un caso que es conocido aquí en Madrid, el Kun Agüero. El Kun Agüero, cuando llegó a Madrid, pues estuvo también, comía pizza, Coca-Cola, patata.
¿Se dormía o qué?
Jugaba al ping-pong, la play, tal, no sé cuánto. Y el tío aprendió, Aguirre le tuvo ahí en el banquillo no sé cuánto tiempo, y el tío fue aprendiendo hasta que demostró que era un jugador profesional, y ahí lo tienes. Yo creo que con el tiempo aprendes.
Ahora, Dios les da...
Es que es muy bueno, ¿eh?
Les da talento para Casano, jugar. ¿Os acordáis de Casano? Mítico.
Sí, hombre. Ese aprendió ya tarde.
Bueno, escucha, Casano estaba consagrado en todos los sentidos. Estaba consagrado y hacía lo que... O sea, aquí en los trenes se comía al lado del servicio el croissant o las patatas o le subían los croissants, lo que
entre
fuera.
Entre otras cosas.
Pero escucha, Dios les da talento y la suerte de llegar.
Tío, muy bueno.
Pero no digo a Dembélé, y los del Arsenal. Tíos que están ganando millones, no sé si 3, 7, 10, cada uno.
Y a se la semana
complican
cobra,
la vida en vez de dedicarse a esto para forrarse todavía más. Y ya de los 30 a los 40 te tomas el chipicrás y los trisquis.
Oye, una cosa más del Barça. Esto que dijo ayer Jordi Alba a pregunta de Elena Condis.
Jordi, Messi, una asistencia, dos goles de falta directa, un palo. El otro día nos sorprendía casi todos, ¿no? Quinto en el Balón de Oro. ¿Qué te parece a ti?
Una mentira. Yo creo que... Ya lo he dicho muchas veces, es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. Luego, pues bueno, hay muchas campañas de clubs, de prensa y al final, pues bueno, respetable, ¿no? Todo lo que se haga, porque todo el mundo lo sabe que Leo es el mejor jugador del mundo, pero con mucha diferencia.
No mucho tiempo, porque está más que hablado esto, pero si tenéis alguna reflexión, Emilio y Miguel hablaron ayer, Tomás no, también.
Pues que yo tengo una. Sí. Ha empezado ya la campaña pro Vinicius 2019. Vamos, es que es de cachoteo. Entonces, cuando ganaban los otros también había campaña. ¿Cómo es esta historia?
Se confunde el mejor del mundo con el mejor del año.
Del año. Ya está, así que no hay más que discutir.
Y el mejor del año, yo no sé si ha sido Modric, pero tengo dudas de que sea Messi por el Mundial que hizo. ¿Quién había hecho nada?
Y por la Roma, Champions. ¿Quién había? Y la Roma. Si gana la Champions, Messi, será Balón de Oro. Y si lo gana Mbappé, será Mbappé.
¿Quién había hoy en el palco del Bernabéu?
¿Con quién? Jordi Alba.
¿En qué palco había?
¿Messi con quién?
Varios palcos. Con Jordi Alba, claro, y Busquets.
Entonces, bueno, pero es que, esto no, es una cosita de amiguitos.
No, pero
bueno, pues
no,
está bien.
Y ya está. Entonces, pues listo, han escogido bien, para hablar a uno que tal y listo, ya está.
Y ha soltado, pues ya está.
Esto es lo de la Play que dice Dani. Igual, pues de la misma manera que se pasa el día jugando a la Play y se compran un coche de 350.000 euros, pues le pones el micro y dicen esta tontería sobre el balón.
Pero esta tontería que también los periodistas han sacado escrita o en radio, esto no es una cosa solo
de los periodistas no han dicho que lo del Balón de Oro es un cuento.
No, pero han dicho que no entienden lo de Messi y todo, sí que
no,
lo
es
han dicho.
Es que yo no lo entiendo.
No, pero escúchame, y Valverde, también lo ha dicho,
Sí, y yo, o sea, yo tampoco entiendo que quede quinto, oye, que yo no me voy a...
Claro, es que es eso lo que no entendemos.
Oye, que quede cuarto, o entendemos lo que te ha dicho.
Tampoco lo entiendo.
O entendemos que es un premio al año. Sí, o estamos discutiendo de otra cosa.
Sí, es que no es gastar un premio al año, Tomás. Son 180 personas que votan lo que les da la gana. Y que tienen sus gustos y votan lo que quieren.
Votan lo que quieran en el premio del año. Ya está. Sí, es que
lo que ellos quieren que...
180, 80 o 100.
Si eligiéramos a 280 periodistas, pues a lo mejor sale otro resultado, bueno, o a lo mejor sale al mismo.
La primera que puso dudas sobre cómo funcionaba esto creo que fue la hermana de Cristiano Ronaldo.
¿Quién ha sido el mejor tenista de los últimos 20 años?
Federer,
¿no?
Federer.
Bueno, pues muchas veces no ha sido número uno. Michael Jordan, ¿cuánto duró en la NBA? ¿12, 15 años? ¿Cuántas veces fue?
Hay un baremo para mí.
El mejor, 5.
Sí, o que fue en 5 veces.
Hay un baremo claro para mí.
Es que no estamos hablando de quién es el mejor del mundo, que yo creo que no está en discusión.
Exacto.
Y lo del año, pues tiene mucha discusión. Cada uno votará lo que dice como le dé la gana.
Pero un señor que pasa por la Champions y por el Mundial, como pasó Messi, es difícil verle en el podio un Balón de Oro.
Pero el baremo,
2018.
Sobre todo porque de él esperas ya todo.
Efectivamente.
Pero el baremo está más o menos explicado. Se cansan de explicar que tiene que
ver
con títulos.
Yo he visto a Cannavaro en el Balón de Oro.
Sí, porque había ganado el Mundial. Pero
había ganado el Mundial.
¿Y qué? Pues que los títulos son muy importantes en ese baremo.
Él y 20 más.
Yo entiendo la duda con Griezmann, porque gana el Mundial, pero no entiendo.
Bueno, es que si no hubiera ganado Modric, hubiera ganado Cristiano. Porque Cristiano fue el segundo, es que no hubiera ganado Griezmann, que la discusión era Modric o Griezmann, y bueno, Cristiano fue el segundo.
Pero es una Champions.
Sí, también.
Repito, que lo votan 180 tíos. Que votan lo que les da la gana.
Bueno, salvo ese de Islas Comoras, que no sabemos si ha votado o no.
Pero escucha, han votado lo mismo que los 180 capitanes. Totalmente. Y los 180 seleccionadores y los 11 exfutbolistas de la UEFA, claro, que le eligieron mejor
a la Champions. Han ganado todos los premios.
El Instituto del Mundial de la Estadística.
Los números, sí, todo. O sea, a mí el que más justo me parece que es el de los seleccionadores, los capitanes y periodistas y aficionados, que es a mí me parece el más justo.
El del FIFA.
El del FIFA World Player. Ese lo ha ganado también. Es que ese lo ha ganado también.
El más sesudo.
Y en ese, recordadme, yo creo que Messi tampoco estaba entre los tres primeros. No
me acuerdo.
El del FIFA World Player.
¿Le damos tanta importancia a esto?
No lo sé.
No, lo tiene porque para mí le ha picado más, por lo que escucho desde Barcelona, quedar quinto que se lo gane Cristiano.
No, a él no creo que le haya picado.
A él, bueno, al entorno, a la gente que opina, creo que le ha picado más.
Yo creo, Miguel, que a él
a mí no me pica, me extraña. Y me extraña porque no lo considero así, no lo puedo considerar así. Y como no lo consideran así todos sus compañeros, porque no solo juegan con él todos los días, todos los domingos, sino que entrenan todos los días, y a ellos cuando le ven les parece que lo que hace cada día este tío es de ser el mejor jugador del mundo.
Sí. Pues estratosférico, pero en Roma 3-0 y en el Mundial y se enteró. Y es estratosférico, claro que es estratosférico.
¿Pero qué? ¿Gana él y pierde solo él?
No, y gana, pues tiene que ganar uno, Miguel. Entonces gana uno.
No, me refiero que eso es para el Mundial,
más ni menos que Cristiano, tampoco. O sea, por ejemplo,
lo mismo.
Claro, puede ser campeón de Europa el otro, ¿eh?
Cristiano hizo 3 goles contra España. Que llegó hasta donde llegó Messi, eso es verdad.
Que el de vez fue Modric, Cristiano y Salah, que no me acordaba yo. Y quinto
Salah,
y quinto fue
Salah también, muy grande,
fue Messi. Esto que dijo Marcelino anoche después de empatar contra el Sevilla.
Si el trabajo de un entrenador se analiza por un gol en el minuto 94, que es bueno, regular o malo, y se analiza por un gol, pues entonces creo que no tiene razón de ser. Somos el mismo cuerpo técnico que ponemos las mismas herramientas a los jugadores que la temporada pasada. Las mismas. He dicho que me considero el máximo responsable y no el único culpable y no voy a extenderme más.
Máximo responsable, no único culpable. Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿A qué suena eso? ¿Qué quiere decir Marcelino?
Suena a que Marcelino ahora mismo tiene el respaldo del club y que las miradas, evidentemente, se centran en la plantilla. Crece mucho la preocupación. Son 9 empates en 15 encuentros. Los fichajes están fracasando. Esa es la realidad. Y los pesos pesados, lo estamos viendo, están muy lejos de su mejor nivel. Hablamos de Rodrigo, de Parejo, de Condogbia, de Garay. El Valencia no tiene gol. Son 12 goles en 15 partidos. Y como digo, la información es que a esta hora de la noche Marcelino tiene el respaldo total del club. Y que si hace unas semanas el discurso corrochano era que si estos jugadores eran unos fenómenos en verano, no podían ser un desastre en invierno, hoy la información que tengo es que hay jugadores señalados y que se cree dentro del club que difícilmente son recuperables. Caso de Piccini, por ejemplo, en el lateral derecho, está jugando Bas y va a seguir jugando Bas, fuera de su posición, un fichaje de este verano. Caso de Batshuayi, por el que se pagaron entre la ficha y la cesión 9 millones de euros y que el club entiende que no va a dar el nivel que se esperaba que diera en verano, a pesar de que había clubes en Europa como el Sevilla y otros tantos que también lo querían. Caso de Gameiro, por el que se invirtieron 16 millones de euros y por el que están bastante defraudados dentro del vestuario. Y luego, insisto, hay jugadores que no se van a poder cambiar en invierno, como el caso de Parejo, de Rodrigo y sobre todo de Condogbia, que ya es suplente en el equipo, que quedan muy señalados en estas 15 primeras jornadas de liga. Así que el mensaje es claro, la plantilla no carbura y el equipo no tiene gol. Y con estas condiciones es muy difícil competir.
Albert, ¿a qué te huele?
Vaya panorama.
David, ¿a qué te huele todo esto?
A ver, es que esto necesita un debate largo. Hugo dice, la plantilla no tiene gol. De acuerdo, pero es que han hecho un desembolso brutal, como acaba de decir, por una plantilla
o unos 140 kilos.
Unos jugadores que sí tienen gol. El problema es que no tienen gol en estos momentos o en esta temporada en el Valencia. Para llegar a todas estas conclusiones, ¿qué es lo que pasa? El míster no les sabe sacar el rendimiento, son ellos que no se entrenan y van a otro ritmo. Habría que analizar muchas cosas que desconocemos. Pero a ver, Marcelino es un hombre, y Hugo lo sabe mejor que yo, muy fuerte en el Valencia, que yo creo que va a ser, pase lo que pase, va a estar en el Valencia porque está participando de prácticamente todas las estructuras del club y en todas tiene gente muy afín a él.
Pero por eso digo, David, que hace unas semanas en el club, cuando se preguntaba si iba a haber refuerzos en el mercado de invierno, la respuesta era, estos jugadores los ha fichado Marcelino en verano y no puede ser que en 5 meses pasen de jugadores fantásticos que todos habrían contratado a jugadores que no dan el nivel para el Valencia en Liga de Campeones y en este caso en la competición doméstica. Y con el paso del tiempo, por ejemplo, hablaba Lama de la segunda parte contra el Real Madrid, cuando tú ves que Batshuayi, que Gameiro, que Santi Mina tienen 4 ocasiones claras delante de Courtois y ninguna va dentro, o el último partido contra el Sevilla o el partido de la Champions, etcétera, etcétera, pues el resultadismo hace que las prisas digan que igual no eran tan buenos y que toca cambiar.
Pero el misterio será Rodrigo, que el año pasado lo metía, este año no, porque de Batshuayi y Gameiro el Valencia se ha hecho trampas al solitario. O sea, Gameiro cuando mantenía gol en el Sevilla, ¿cuánto ha pasado de eso? 4 años.
Bueno, pero Gameiro habrá hecho 14 goles por temporada, hasta en sus temporadas malas, Paco. El caso es que lleva 2.
Y terminaba marcando 14, pero 3 en Copa, y que, hombre, que bacala. Y Batshuayi, por Dios, es que hay que ver un partido, Paco, nada más con el Arsenal, y ya te quitaban las ganas,
Paco,
de todo.
Paco, no podemos centrar, después de ver todos los partidos y los resultados, no podemos centrarnos solo en que los delanteros no tienen
gol. No, sigo, el misterio es Rodrigo.
A nivel,
la diferencia es enorme.
Quiero decir, a nivel de juego, como equipo, empezando por el portero y acabando por los delanteros, también es grande.
Sí, sí. Y Guedes, que el año pasado era lo que era, y este año es Diego Costa, un tío que se tiene.
Guedes está cojo.
es que Condovia ha pasado ahora mismo a ser suplente, no, suplentísimo.
No, con Condovia están preocupadísimos dentro del cuerpo técnico, porque evidentemente del jugador que era al jugador que es esta temporada hay un abismo.
Perdona, no, un segundo, Hugo, que creo que está uno de los campeones de la Libertadores con Antonio Ruiz.
Aquí, ponte, por favor, Leo. Sí, estoy con Leo Poncio, jugador conocido en España, sobre todo en el Zaragoza. Y Leo, yo creo que es una noche muy feliz, aunque sea a tantos kilómetros de la patria, ¿no?, de tu casa.
Sí, la verdad, una noche única, en mucho contexto. Y bueno, sí, lejos de casa, pero bueno, la gente hoy nos acompañó y vimos un evento, la verdad, que no nos vamos a olvidar jamás.
Dale corro a este hombre que se va muy contento.
Poncio,
¿cómo estás?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí dentro que no habíamos visto? ¿Ha terminado esto hace un rato ya? ¿Qué habéis hecho ahí dentro?
Nada, tuvimos sala de conferencia de prensa, por eso recién nos dejaban salir porque estaba saliendo Boca.
Pero algo habrá pasado en el vestuario, ¿no?
Un poco de festejo.
Hombre,
sí,
claro, claro.
Un poco de festejo, un poco de apretar al presidente, a ver los premios, hay muchas cosas.
Sí, habéis pedido algo importante, habréis pedido una play, ¿no?
Y algo, el viaje ahora a Abu Dhabi se hace largo. ¿Sí?
Oye, ¿habéis sufrido mucho en el campo? ¿Daba más miedo perder que ganar?
El antes, la verdad que sí, la verdad que hay muchas cosas atrás de todo esto de superclásico que se vive muy fuerte. Y bueno, acá hoy nosotros entramos a la cancha pensando en hacer nuestro juego, por ahí se pudo, por ahí no, pero bueno, se reflejó que también en unos momentos nos soltamos y bueno, empezamos a hacer nosotros, y eso fue bueno porque hizo la diferencia dentro de todo.
¿Cuándo has visto que ganabais? ¿Cuando han expulsado al jugador de Boca y se quedaban con 10? ¿O cuándo lo has visto? ¿El 2-1 o cuándo ha sido?
No, en el 2-1, porque la verdad que se iban a meter atrás, iban a hacer el juego que hicieron todo el segundo tiempo y un poco el primero, tirar pelotazos arriba y por ahí, viste, en el primer tiempo nos agarraron una contra y no hicieron gol. Pero bueno, la verdad que resultó todo en nuestro favor y muy feliz.
Poncio, ¿qué significa esto? ¿Ganarle a Boca una Copa Libertadores en Madrid? ¿Qué significa?
No tiene nombre, aunque me lo pongan a explicar ahora, ¿no? Esto en el recuerdo de todo hincha de River va a quedar, y bueno, nosotros hemos quedado también en el corazón de ellos. La verdad que este momento que se vivió, aparte, a pesar de que fuera de casa, la verdad que no tiene nombre.
Y la última, ¿qué reflexión te queda de esta final interminable, ¿no?, en la que han pasado tantas cosas? ¿Qué reflexión te queda, Poncio?
Bueno, que todo se soluciona siempre dentro del campo de juego. No hay que hablar, no hay que tratar de sacar ventaja fuera porque no sirve. Y bueno, agradecerle a ustedes por habernos recibido.
¿Te ha gustado cómo estaba el campo y todo eso, el ambiente
perfecto.
Y todo?
Perfecto. ¿Sí? Un sueño. La verdad, un sueño. El Bernabéu, un sueño. Ya había jugado, pero bueno, con otra camiseta no.
¿Os quedáis en Madrid y luego vais al Mundial de Clubes?
Sí, a Madrid. No sé cuándo saldremos para...
¿Festejo largo o qué esta noche?
Sí, esta noche habrá que festejar, ¿no?
Hay que dar una vuelta.
Seguro.
Hay que dar una vuelta. Poncio, enhorabuena, felicidades.
Un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, Leo, gracias, mi niño, gracias.
Van a hacer un Dembélé mañana por la mañana. Que no.
¡Hombre!
Bueno, esto es mañana por la mañana o pasado.
Antes he oído corro. Claro, a partir de ahora se podría quedar River aquí para marcharse directamente a Abu Dhabi, pero estos se van a volver a Buenos Aires.
No, se quedan dos días aquí.
Hasta el martes. En Madrid, que se va del martes a Abu Dhabi.
Sí, ya no vuelven, que hombre, les haría ilusión a la gente de River.
Si ha habido incidentes en Buenos Aires, como estos no vuelvan, no van a acabar. Porque es que ahora mismo yo estoy viendo ya imágenes de lo que es Buenos Aires ahora mismo. Bueno. O sea, si estos no vuelven a Buenos Aires, viene Buenos Aires a Madrid a buscarlos.
Hombre, imagínate, es que cuando termina el Mundial de Clubes, ¿qué día termina?
El 23.
23, ya se
te
ha pasado
todo. Ellos no llegarían hasta el 25, casi 24 por la noche. No, sí.
Recordemos, ¿cuándo juegan el primer partido? Eso es el
primer partido juegan el martes.
Porque van a ir a Buenos Aires, Manolo.
Recordemos, Manolo,
es que, el mundo
que solo se cruza con el Madrid en la final, ¿no?
Correcto, solo en la final.
Bueno.
Ellos juegan una... Es como el Madrid, ellos
una bacala.
Si juegan una bacala, como el Madrid, y luego ya juegan la final.
Una mentira, diríamos, Emilio, ¿o no?
No, perdón. Una fake news.
Sí.
No, está bien. A ver.
Hace dos años el Madrid le ganó a unos japoneses porque el equipo...
Que el Madrid actual le gana a cualquiera. El Madrid actual le gana a cualquiera. ¿No? O sea que...
Bueno,
River no es cualquiera, no tiene la flor del Madrid.
Y Estefano, si se pierde contra el equipo de Alfredo, no pasa nada.
También es verdad.
Oye, ¿queréis decir algo más de lo del Valencia que estaba rematando Hugo, que te he cortado ahí con la intervención de Poncio?
Bueno, no, que ya. Yo ya se lo dije a Huguito, que esto tenía muy buena pinta. El primer día. Pero a mí lo que me parece brutal, brutal, es la gran diferencia de un año para otro. Porque tú puedes. Ver matices, puedes, como dice Huguito, puedes que tus incorporaciones no funcionen, puedes perder determinados partidos, puedes agarrarte al gol 94 que dice Marcelino en determinados momentos, pero yo creo que han pasado bastantes jornadas ya para que ese salto, esa diferencia sea tan abismal, de un año para otro.
El fútbol no tiene
la Champions se mete por medio, no entró bien en la Champions el Valencia, y eso se nota también, jugar la Liga de Campeones y
ha pesado
la Liga.
Mucho también, sí.
No, pero ha pesado mucho, puede ser, pero es verdad que...
Perdona, David. Antonio.
Sí, Nacho Fernández, que salen los jugadores, hemos hablado con Leo Poncio, Nacho. Muy feliz, aunque sea teniendo que demorar la fiesta con vuestra gente, ¿no? Porque ahora os vais directo a Abu Dhabi. Lo peor, ¿no? Porque lo demás, felicidad absoluta, ganar la Boca, ¿no?
Sí, la verdad que felicidad absoluta por haber ganado esta Copa Libertadores y el Clásico. Y bueno, una lástima no poder estar con nuestra gente, si bien... Hay muchos hinchas acá en Madrid, pero la gran mayoría se quedó en Argentina, así que dedicárselo a todos ellos.
Dale, Corrochano, a este valiente que ha jugado como ha jugado todo su equipo.
Nacho.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué contarás a tus nietos de esta final? ¿Qué le contarás?
No, la verdad que, bueno, primero lo caótica que fue, con todas las cosas que pasaron en Argentina, y bueno, después... La alegría inmensa de haberla ganado acá en un estadio tan tan importante para todo el mundo.
Le estaba diciendo a Poncio que si tenía miedo a perder, que pesaba más, el miedo a perder o la esperanza de ganar, y que no sé en tu caso qué.
No, la esperanza de ganar. Creo que en ningún momento tuve un pensamiento de que lo íbamos a perder, ni siquiera cuando estuvimos en desventaja. Siempre pensando en positivo y bueno, por suerte se nos dio.
¿Estabas muy molesto por jugar en Madrid? ¿Te daba igual o visto cómo venía la cosa era el mejor sitio?
No, la verdad que hubiésemos querido jugar en Argentina con nuestra gente, en nuestra cancha, pero bueno, con todas las cosas que pasaron decidieron jugarlo acá y bueno, teníamos que mentalizarnos para ganarlo y eso es lo que hicimos.
Oye Nacho, aguántame un segundo, tengo un compañero en la Puerta del Sol de Madrid donde están los hinchas de River, ¿quieres escuchar lo que cantan, Nacho?
A ver, dale.
Luis.
Esto es la Puerta del Sol, Corrochano.
¿Qué te parece, Nacho?
Increíble, increíble. ¿Eh? La verdad que la gente va a copar todo Madrid ahora para los festejos.
La Puerta del Sol ya entra en tu vida, ¿eh? La Puerta del Sol, cuando vengas dentro de años a Madrid dirás, esto es de River, ¿no?
Esto, claro, ahí dejó una huella River.
Oye, ¿crees que le podéis ganar al Madrid el Mundial de Clubes suponiendo que lleguéis los dos a la final?
Sí, creo que estamos en condiciones. Tenemos un gran equipo y bueno, primero hay que pasar... un partido para poder llegar a esa final.
Disfruta de la noche, un abrazo.
Gracias. Dale, muchas gracias.
Gracias, Ignacio, gracias. Esto es un poco caótico, pero...
Hombre, tú eres especialista, bueno, en estas cosas.
Bueno, sí, poca, la verdad es que me recuerda a la zona mixta de los mundiales, ¿eh?
Claro.
A la zona mixta de los mundiales de Argentina, además, me acuerdo, que son muy divertidas.
Pero tú eres alto, grande, fuerte.
Sí.
Oye, alguien que estaba en el centro del estadio me ha dicho que ha cantado mucho más la de Boca, la afición de Boca, que la de River.
Sí. No sé, Antonio,
ha sido
está en el partido.
Un no parar permanente.
Pero eso debe ser típico, Paco, debe ser casi siempre.
Bueno, ahora cuando ponga uno de River se lo dices tú, Paco.
Que le
dices...
No, por eso lo he dicho cuando ha colgado.
Bueno, Hugo, un abrazo, que vamos hablando.
Un abrazo grande.
Que ya no nos deja la gente de la zona mixta. Bueno, que os voy haciendo preguntas y ya cerramos el Estadio Santiago Bernabéu. Y os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí, acompañándonos. Pregunta para Lama, ¿el de hoy ha sido el peor Madrid de todo lo que va de año, Lama?
Ya te he dicho, la segunda parte de Vitoria fue también horrorosa y esto...
Purúa.
Y Purúa también,
Sí, verdad, hay unos cuantos para elegir.
Hay para hacer un libro, sí. Ahora que lo pienso.
Para Tomás Guas dice, ¿es posible que el Bernabéu no disfrutara tanto como hoy desde que en el Madrid jugaban Gravesen y Pablo García?
Y secretario.
Ha habido pases que recordaban, ¿eh?
Sí, ha habido unos momentos que tenías transportado,
Paco,
¿verdad?
Ha habido muchos pases.
Sí, en la primera parte, unos cuantos.
Hombre, Gago sí estaba.
Escuchas para Guas la pregunta. O sea que...
Sí, secretario. Aquellos partidos en los que cuando me jugaban esto venía el Barça con Bogarde y aquellos que eran extraordinarios.
Cristian Bar.
Era un poro Cristian Bar, una cosa. Ave María.
Para Paco González, después de verle hoy está Ezequiel Palacios. ¿Para el Madrid?
Está para cederlo. Pero vamos, se tiene que curtir. Yo estaba pensando pero me ha pasado los tres partidos que lo he visto. Que Valverde es 100 veces mejor.
Antonio Ruiz.
Venga.
Dale.
Se me va el... A ver, sí, hola.
Estamos en directo.
Sí, estamos en directo. Está hablando Quintero, que ha sido uno de los héroes con ese golazo.
El héroe.
Escuchamos.
Bueno, hoy no, pero vamos a ver qué para mañana. Estamos muy contentos, quiero disfrutarlo. Quiero felicitar a todos mis compañeros porque es de ellos, es de todos nosotros, nos lo merecemos. Y bueno, cada día tendrá su afán y mañana vamos a pensar en otra cosa.
Quintelito, te quieren felicitar. Espera, un segundo.
La gente de Medellín que está muy orgulloso de vos y ya quedas en la historia de River, Juan.
Bueno, un saludo a toda Colombia, en especial a Medellín, mi comuna, donde nací, donde crecí. Esto se lo merecen, se lo dedico a ellos y bueno, sobre todo a todos los hinchas de River.
Quieren felicitar en directo desde España. Espera un segundito, Corrochano, dale a Quinterito, venga.
Quintero, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muy contento.
¿Cómo la pegaste, ¿Cómo la pegaste?
Sí, sí, fue un bonito gol, nos sirvió y, pues bueno, estamos muy contentos.
¿Ha sido el gol más bonito que has hecho en tu vida, Quintero?
Uno de los más bonitos, la verdad que todos los goles los disfruto, todos tienen su tema especial, pero bueno,
bueno este es para la historia, este ¿no? Este es el más valioso, ¿no, Quintero?
Bueno, cada cual lo toma como quiera, pero para mí todos los goles son valiosos.
¿Qué te apetece hacer esta noche en Madrid, Quintero? ¿Ir a dormir
bueno,
o qué?
Bueno, ahora disfrutar con mis compañeros y mañana prepararnos para el Mundial de Clubes.
Enhorabuena, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Gracias, gracias Quintero, gracias.
Sin duda, sea, este tío ha metido un gol mejor que ese.
Uno de los héroes de la final.
Yo diría que el héroe de la final, hombre, por no darse importancia, yo creo.
¿Pero qué importancia, Emilio? Macho, pues si este gol no solo es el mejor, sino ya no puedo repetir ninguno más.
A ver, pregunta para ti, Emilio. Dime, Guas, dime.
Ese muchachito juega bien,
Sí, sí.
Muy bien, ha salido, ha cambiado todo.
Desequilibrante ha sido el jugador del partido, hombre.
Bueno, para Emilio.
Paco Reixa.
¿Qué le pasa a Jordi Alba? Preguntan, ¿por qué fue el más crítico?
¿Con lo del Balón de Oro?
Puedes,
supongo. No, yo creo que él ha hecho estas declaraciones para posicionarse a favor de su amigo del alma y ya está.
Sí, punto. Bueno. Sí. Para Miguel Rico, ¿habría que cambiar los horarios de los entrenamientos del Barça para adaptarlos a Dembélé?
No, habría que cambiar a Dembélé.
Vale. No, pero
perdóname.
Hay que decirle dos horas antes de la hora que es y ya está, y así llega tiempo.
No, estáis equivocados. César entrenaba a las 7 de la tarde porque los biorritmos.
Sí.
Bueno, los de César también, los biorritmos.
César,
también
el primero es de él, y entonces a las 7 y el Barça juega muy bien.
No, que yo estoy a favor de eso, pero los primeros los de César Menotti.
¡Viva César!
Para
César,
David
César calentaba en el up and down.
Iba en
Chaldor. Estuve contando anoche a los chicos, a los chavales, Lama, una anécdota de Alfio el Coco Basile.
Bueno, el contrato, ¿no?
Bueno, tú de alguna que sabes tú mejor. Sí. Para David Albelda, ¿han vuelto los pitos a Mestalla para quedarse?
Ostras, si no cambian los resultados es probable, empieza a tensionarse un poquito el ambiente, la verdad.
Para Bustos, aparte del ganador deportivo, ¿quién crees que es el ganador moral de esta Copa Libertadores?
Iba a decir la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito de organización y yo era el primero que no lo veía claro, ¿eh? O sea que ahora tengo que reconocer que ha sido un éxito. Hay una columna mañana de Gistán en el Mundo, dejadme que venda el periódico, que decías, ha entrevistado a un mincha que estaba en la boca del metro, creo que era de River, y decía, ¿sí? Veo tan cerca a un hincha de Boca y si estuviera en Buenos Aires sería impensable no hacer nada. Como joder, diciendo, no hago nada porque estoy en Madrid.
Vaya.
Y es,
vaya
que es... curioso.
Vale.
Van a seguir igual, vamos.
Dani Senabre, son tres palabras con interrogaciones. ¿Dembélé o Neymar?
Ahora Dembélé. Sin duda. Neymar ya está. Neymar no, se acabó, es muy bueno. Si me preguntas cuál de los dos es mejor futbolista ahora mismo...
Entiendo que va intrínsecamente seguramente preguntado Neymar, que para el Barça,
pero,
¿no?
Pero si lo que pregunta es si prefiero que juegue ahora Neymar o Dembélé en el Barça, Dembélé mil veces.
Muy bien. Bueno, Lama, Paco, Guas, Enrico, Emilio, Albelda, Senabre y Bustos, muchas gracias.
Solo falta el Lute.
Parece un rap, macho.
Que paséis buena noche.
Solo falta hacer un Dembélé.
Igualmente.
Adiós.
Adiós y gracias,
Dios, adiós.
Vamos a cerrar el Estadio Santiago Bernabéu y también, entre comillas, vamos a cerrar la Puerta del Sol. Rubén Martín y Antonio Ruiz, ¿queréis decir alguna cosilla más?
Aquí seguimos en el Bernabéu. Corro, ya se han ido todos después de la exhibición de Antonio Ruiz.
Sí, señor, es tremendo. Sí,
seréis...
Sí.
Protagonistas, sí, nos vamos ya. Que ya se han marchado, sí, claro, hay que esperar aquí todavía. Que se han marchado ya todos los protagonistas. No hemos visto salir a ni un solo futbolista de Boca por la zona mixta. Supongo que han salido por otro lado. Boca se volvía, ya lo contó antes Ruiz esta misma noche. Y yo, viendo la cara de Schelotto en la sala de prensa, me imagino ese vestuario. Es que para muchos, los periodistas que lo decían aquí y la gente que sigue a Boca dicen que probablemente sea la derrota más dura de la historia de Boca. Imagínate la noche cómo es.
Sí, hombre, pónganse en el lugar de que juega su equipo con el más eterno rival, el título más preciado que quieran, y que lo pierden. Pues es que es una derrota que no sé si tiene revancha, es que no sé dónde vas a encontrar la revancha, solo la encuentras en el mismo sitio y para jugarte lo mismo, que es la Copa Libertadores. Digo, el mismo sitio, en otro sitio, pero con la Copa Libertadores. Y veremos si tiene esa suerte Boca de encontrárselo otra vez. Antonio Ruiz, ¿que estás por ahí todavía o no?
Sí, aquí estoy con Rubén.
Que extraordinario, ¿eh? Extraordinario, ¿qué voy a decir?
No, nada, a mí yo sí me gustaría decir que me encanta este fútbol, que después de tantos años viendo fútbol, negocio, fútbol que no interesa mucho, me gusta el fútbol que no tiene que ver con el rigor táctico de la pizarra, que no tiene que ver con la especulación y el negocio, me gusta el fútbol cuando se desnuda y se entrega sin condiciones como lo han hecho hoy River y Boca, me encanta.
Hubieras sido feliz contando cosas en Buenos Aires toda tu vida, ¿no? ¿Hubieras sido feliz o no?
Y capaz que sí.
Bueno, un abrazo.
No, Madrid, no cambio España y Madrid por nada, hombre.
Extraordinario el trabajo y también en lo técnico, como ha recordado Paco González en la tarde de hoy, solo teníamos dos pases y los dos los han utilizado Rubén Martín y Antonio Ruiz, con la ayuda, por supuesto, del equipo técnico durante los últimos días para que sonara todo perfectamente, y así ha sonado. Un abrazo a los dos, disfrutar de la noche, ¿eh?
Hasta luego.
Está Basteiro, Luis Basteiro, en la Puerta del Sol, ha ido llegando la gente. ¿Cuánta gente crees, Basteiro, que hay festejando el título de River Plate?
Pues más de 1,000 personas con creces, 2,000, te diría casi que 3,000 personas están subidos ahora ya los aficionados de River, incluso encima del Oso y el Madroño, pese a las medidas de seguridad.
¿Cómo? Platino. ¿En el Oso y el Madroño?
En el Oso y el Madroño.
Pero escucha, controla eso.
No voy a ser yo el que les diga que se bajen, ¿eh?
Oye, le has hecho un regalo fantástico a Nacho Fernández, ¿eh? Que seguramente va a recordar toda la vida, que es escuchar a la gente de su equipo en un sitio que no es sucia, en la Puerta del Sol, cantando y contando lo que ha sido esta final de la Libertadores. Luis Basteiro, gran trabajo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Enseguida Sevilla, enseguida Fouto, enseguida Luka Doncic.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero. ¿Eh?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. Para ti que piensas durante días qué regalar, y para ti que te acuestas con una sonrisa porque ya lo sabes, y también para ti que no sabes cómo decir qué quieres, porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7,000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Caldera sobre caldera, se me estropea ahora. Me asomo a la ventana, hace una rasca que pela. ¿Qué haré? ¿Y ahora qué haré?
Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servigas, contrata Servigas.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola, soy Antonio Bueso. Y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Vamos a Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corrochano. Estaba pensando mientras os escuchaba cómo sería una final de un título, de un torneo europeo, una final de Copa, Betis-Sevilla.
Sería la bomba.
Escuchaba el tema.
Pero en Buenos Aires, Boca, dices.
Sí, exacto. En el Monumental o en la Bombonera, sí.
Bueno, así es bien. El fútbol, es pura emoción. Mientras no pase nada, o sea, cuando solo es emoción y fútbol, está de miedo. Cuando se mete otra cosa, pues es un horror. Oye, que le ha ganado el Betis 2-0 al Rayo Vallecano.
Sí.
Lo celso de penalti Sydney, le ha costado al Betis, ¿eh?
Sí, le ha costado, porque es verdad que no está jugando demasiado bien, que ya no monopoliza tanto la pelota. Pero es verdad que el Betis tiene un ramillete de buenos jugadores que tienen el peso suficiente como para ser determinantes. Tiene un portero que yo diría hoy día, que creo que es el portero español más en forma actualmente.
Hace
que es
unas paradas tremendas, ¿eh?
No, está enorme. Sí, o sea, yo creo que está ahora mismo en un nivel superior a De Gea o Kepa. Creo que el portero del Betis está a un nivel extraordinario y hoy ha vuelto a aparecer con 0-0 y con 1-0. Para evitar que el Rayo Vallecano se pusiera por delante del marcador o llegase a empatar el partido.
Llegó gratis del Español, ¿no?
Sí, gratis, libre. Fue una gestión extraordinaria. Y por eso te decía que el Betis no está jugando demasiado bien, pero tiene muy buenos jugadores. Sydney y William Carvalho crecen mucho y le dan mucha solidez y empaque a determinadas zonas del campo. Luego tiene a Giovanni Lo Celso, que es un líder a la hora de organizar los ataques. Y ha conseguido hoy el Betis en 10 días... 4 victorias, son 4 victorias consecutivas entre competición europea, Copa del Rey y Liga, que le permiten, por ejemplo, en el campeonato doméstico, en la Liga, ser ya séptimo en la tabla, como decías al principio, estar igualado al Levante, que es sexto, estar a 4 puntos de la Liga de Campeones, y tengo la impresión que es un equipo que si además arriba le metes un poquito más de pólvora, un delantero más en el mercado invernal y que acierten con ese fichaje, creo que es un equipo muy preparado para dar mucho ruido en las competiciones cortas de eliminatoria, por ese peso específico de buenos jugadores que tiene, y en la Liga se puede arrimar no solo a los puestos europeos donde ya está metido de lleno tras esta última reacción, sino que lo mismo esa cuarta plaza que siempre suele estar un poquito en el aire, se puede meter a pelear por ella.
El VAR ha decidido penalti en la jugada de Lo Celso, que ha marcado el penalti Lo Celso. Amaz ha dicho al final del partido que él cree que ha tocado el balón. Yo creo que ha tocado el pie y que, bueno, Pedro Martín dice que se nos la pitaría y tal, pero el VAR ha dicho que, bueno, ha ido el colegiado a verlo. Ha sido el colegiado porque ha ido a la tele a verlo.
Ha sido muy polémica, ¿no? Porque es muy justita. La explicaba Pedro Martín en tiempo de juego esa acción que ha sido muy, muy protestada por el Rayo Vallecano. Y Medie Jiménez, que es el árbitro que estaba en el VAR, le ha dicho a Martínez Munuera, mira, yo es que no sé realmente qué haría con esta jugada, así que ven tú y la ves. Y ha sido el árbitro el que se ha acercado a la zona de entrebanquillos para mirar el monitor y con tan solo una toma, porque apenas ha durado la consulta unos segundos, se ha ido directamente al punto de penalti. Y el Rayo Vallecano, Corro, la sensación que creo que nos está dando este año, ¿no? De un equipo que con la pelota es muy agradable, pero luego sin balón es muy tierno. Es un equipo muy tierno, que no tiene demasiada agresividad, poco compacto, y hoy se ha ido de vacío, aunque es verdad que en algún momento ha podido meterse lleno en el partido y llevarse algo del Estadio Benito Villamarín.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Hasta ahora.
El Betis 2-0 al Rayo Vallecano. Recuerden, esta mañana Eibar 4, Levante 4. Estaba 1-2 el partido. 4-2 y terminó 4-4 en el último minuto. Y el Real Sociedad Valladolid ha terminado 2-1 para el conjunto pucelano con goles de Toni Villa y Antoñito. El de la Real lo hizo Oyarzábal. Mañana Atleti Bilbao, Girona. Y en segunda, Cádiz 1, Rayo Majadahonda 0, Elche 0, Sporting 0, Lugo 4, Las Palmas 2, Zaragoza 0, Córdoba 0. Cuidado con estos dos equipos que están metidos en la zona de descenso. Y por la mañana, el Alcorcón, que podía ser líder, ha perdido 0-1 con el Reus. Y el partido ha empezado con algo extraño. Un minuto con los jugadores del Reus abrazados en el campo de Santo Domingo y el Alcorcón pasándose la pelota. ¿Por qué? Lo va a contar Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo está
porque llevan tres el meses Reus, sin cobrar.
¿Sí? Tres meses sin
tres
cobrar.
Meses sin cobrar. Mañana se cumple el plazo de esos tres meses, Corro. Mañana tendría que liquidar el Reus esa deuda, si no los jugadores quedarían libres para marcharse a otros equipos. Pues bien, la Liga asume la deuda del club, paga 700.000 euros, que son las tres nóminas que deben, hacen una excepción, sobre todo para salvar la competición. También van a pagar lo que resta de temporada, ¿eh? O sea que garantizan con este pago la salvación del Reus para que no haya una retirada de un equipo y se deje la Liga 1-2-3 con 21 equipos y con lo que eso conllevaría, ¿no? Porque si se retirara mismo un equipo, pues habría que anular todos los resultados desde el momento en el que se retira y luego habría que dar por ganados los partidos que le quedan, ¿no? Entonces, eso digamos que es una mala imagen para la Liga. Habría equipos terceros que saldrían perjudicados con la retirada del Reus y, por tanto, la Liga lo que hace es asumir el pago. Corro, hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que esto está sonando un poco raro, porque hoy, como tú decías, han hecho ese minuto en Alcorcón y me cuentan que hay algunos jugadores del Reus a los que no han recibido con muy buen agrado, con muy buenas noticias, que la Liga les vaya a pagar.
¿Por?
Y alguno dirá, pero bueno, ¿cómo pueden decir eso si no cobraba? Bueno, la Liga el jueves informó a los jugadores que se hacía cargo de esos 3 meses de deuda. Y los jugadores, sabiendo que tienen garantizado ese pago, hoy han hecho lo que han hecho en Alcorcón, asesorados por AFE. Había jugadores que no querían hacerlo, otros que sí, estaba como el vestuario dividido, porque claro, hay jugadores que quedaban libres y que ya tenían acuerdos con otros clubes. Se marchaban, la deuda se las pagaban, porque les pagaban la deuda hasta final de temporada porque hay un fondo salarial, y quedaban libres y se marchaban. Claro, ahora paga la Liga y ahora no se pueden ir.
Ya.
Con lo cual, algunos jugadores, no todos, claro, han visto incluso con malos ojos esto. Por eso digo que cuidado con este tipo de cosas, porque hay jugadores que no lo están administrando bien. De todas formas, hubiera estado bien que algún jugador lo hubiera explicado, pero si
no han querido, decís, no han querido en el
no
día
han querido,
de hoy.
Efectivamente, no han querido, pues por algo será.
Fouto contó esta noticia a mitad de la tarde en el tiempo de juego y la recuerda en el momento que están escuchando. ¡Un abrazo, Fouto!
Hasta luego, Corro.
Y ayer, cuando terminamos el último tramo de tiempo de juego, llamamos a Rubén Parra. ¿Qué hace Rubén? Pues viendo a Doncic con Dallas, no está jugando muy bien, no las está metiendo y tal, pero claro, cuando uno llegó a casa, usó la tele, Movistar, Anthony de Miel, Guillermo Jiménez.
Doncic se levanta liberado para adentro. Aparece Luka Doncic. Ahí está Doncic ante Capela. El pasito atrás de Luquita, ¡oh, no!, para adentro. Ahí aparece Don Luka Doncic.
Renació en el partido.
Ahí está Luka Doncic. Bota con la mano izquierda, va hacia adentro. Se levanta Doncic.
¡Otra más!
Canasta, empata el partido Luka Doncic.
Él solo.
Que se ha echado el equipo a las espaldas.
8 puntos seguidos para él.
Bota Doncic, que aprovechaba el bloqueo de DeAndre Jordan. Le quedan 10 segundos. Doncic ante Capela. Se levanta Doncic. Ha sonado Cho y Luquita la está liando parda.
Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches. Llevaba 3 de 13, colega.
Sí, sí.
Llevaba 3 de 13 y
en
lo
el descanso,
siguiente que
¿no?,
hace,
cuando hablamos, ¿no?
Sí, sí. Lo siguiente que hace es anotar esos 11 puntos que acabas de escuchar los oyentes en la voz de Guille Jiménez y de Antonio Daimiel. 11 puntos con 3 triples sin fallo, una canasta de 2 sin fallo. Acaba con 21 puntos y le hace un parcial él solo a Houston de 11-0. Hace que el marcador pase de 94-102 a favor de Houston, o sea, más 8, a 105-102 para Dallas. Pone 3 arriba a los suyos, que terminaron ganando por 3 puntos. Pues espectacular. Se acaban los calificativos para este chaval. Yo me quedo con una valoración por encima de todas las demás. Es muy bueno, eso es evidente. Tiene algo especial, eso es evidente. Pero sobre todo tiene cabeza, porque para tener 19 años, hacer el partido en el tiro que estaba haciendo, que era lamentable, un 3 de 13, son números muy malos, y tener la cabeza fría de tirarte una y otra, y meterla, y asumir esa responsabilidad, a mí me parece maravilloso. El partido nos deja otra cosa, que es el tiro en paso atrás para Doncic, que nosotros aquí en Europa...
Es su marca, ¿no? Es su marca.
Sí, ya le conocíamos, pero es como el tiro de, por ejemplo, a la media vuelta de Jordan, que hizo en su día, o el tiro de Nowitzki con la pierna levantada.
Sí, sí, lo ha convertido en su marca, ¿no?
Es la marca de la casa, efectivamente, su firma. Y bueno, me han preguntado hoy que si era mejor que Petrovic, que si tal. Bueno, estoy con el profe Paniagua, no hay que buscar la gratificación tan inmediata. Hay que ver qué da de sí la carrera de Doncic, pero hay que reconocer que es un máquina el chaval. Y de hoy ya han jugado los Pelicans de Mirotic contra los Pistons de Calderón y les han ganado. Y está jugando ahora Ibaka con Milwaukee, que es los Raptors contra Milwaukee, están empatando a 63. Son los dos mejores equipos del este y es sin duda el partido de la noche.
¿En qué punto está el impacto de Doncic? ¿Qué dice la gente?
The flow está muy alto, también porque vive en el desconocimiento más absoluto, Gorro. O sea, yo cuando...
No sabían que hacía estas cosas, ¿no?
No, cuando estuve en Los Ángeles hice una tourné por los periodistas, por los compañeros, y el 85% no tenían ni idea de quién era Doncic.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, recuerdo que habló con Doncic, que lo pusimos aquí una noche, y dijo... Una frase que llama mucha atención: cuando termine esto, volveré a Madrid.
Yo creo que se refería a vacaciones.
Yo también,
pero,
también.
Pero bueno,
creo, pero bueno, bueno, el titular quedó como volveré
dudo
a Madrid.
Que, dudo que piense mucho en cuando acabe su carrera, teniendo en cuenta que acaba de empezar.
Puede estar 16, 17, 18 temporadas jugando allí en la NBA, ¿no?
Tal cual. Si tiene salud este chaval, va a hacer cosas muy grandes.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Bueno, Peaky Blinders, Avilés, quizás el exponente máximo de Peaky Blinders, porque llevas un poco un peinado como los Peaky Blinders.
Sí, del
de
estilo,
la serie.
Sí, sí.
¿La has visto ya al final o qué?
No la he visto.
Juancho, estoy aquí ya con Peaky Blinders. Todo, vamos, llevo tres temporadas con Peaky Blinders aquí, tú sin verlo.
Me la reservo para los mejores momentos. La Navidad es un buen momento para ver.
Sí, series, es un buen momento. Ya sabes que cada temporada son 6 capítulos. Que eso. Tú en una noche te lo ves, porque sí, tú eres de trasnochar,
sí,
¿no?
Sí, total, y en Navidad más todavía. O sea que...
Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado en la Liga Endesa?
Pues mira, se han jugado hoy 5 partidos, Corro, y los 5 victorias locales. Empezamos por el líder, el Barça, que ha ganado 77-73 al Iberostar Tenerife. El Real Madrid ha ganado 87-63 al Herbalife Gran Canaria. El Baskonia 178 al Breogán. El Estudiante es muy ajustado, ¿eh? Este partido, 80-79 por un punto. Le ha ganado al Burgos y el Fuenlabrada ha ganado 94-89 al Manresa. Sigue líder el Barça, una victoria más que Baskonia y Real Madrid.
Bueno, vamos a terminar esta edición de Tiempo de Juego. Ha sido un fin de semana muy especial, bueno, una semana muy especial por la visita de River y Boca y por este partido de la Copa Libertadores. Vamos a esperar a que termine la noche y que mañana tengamos el balance final de lo que ha pasado en la final y que todo salga como hemos venido contando, que no ha pasado nada, pero el trabajo ha sido extraordinario de la reacción de Deportes Cope. Cuando vamos a algún acontecimiento lo damos todo, pero cuando un acontecimiento viene a nosotros también lo damos todo, y ha sido un recital escuchar a los compañeros durante las últimas horas en las calles de Madrid con un sonido extraordinario, como a Juan Antonio Alcalá, que voy a decir, Ángel García, Luis Millán, Dani Asenjo, Luis Basteiro y todos los que han trabajado a su lado durante estos días con el trabajo de producción extraordinario de la reacción del partidazo y de Tiempo de Juego. Así que mañana nos encontraremos. Que pasen ustedes una buena noche. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.
Juego.
COPE, estar informado.